Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este miércoles 12 de septiembre, todavía verano 2018, aunque cada vez menos verano. Bueno, suben las temperaturas en los próximos días, así que serán los últimos coletazos de este verano. Semana sin fútbol de clubes, ya se acaba el fútbol de selecciones después de la resaca que nos ha dejado, la feliz resaca. La doble victoria de España, primero en Wembley, ayer en Elche. Primero contra Inglaterra, ayer frente a Croacia, y la nota muy alta que saca el equipo de Luis Enrique en estos dos primeros compromisos de La Roja con este nuevo entrenador en el banquillo. Mucha gente ha comentado hoy ese asunto. ¿Cómo ha cambiado la selección española en solo unos meses? Y con muy pocos nombres. Uno de ellos en el banquillo, el nombre de Luis Enrique. ¿Y cómo afectó a la selección española todo lo que pasó en el banquillo con Lopetegui y en la federación con Rubiales y el Madrid fichando a Lopetegui? En fin, ecos de lo que hemos visto los últimos días y también ecos de lo que hemos visto esta mañana. Reunión en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, en la sede de la presidencia del gobierno. Reunión en la que estaban Pedro Sánchez, presidente del gobierno, Infantino, presidente de la FIFA, y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Reunión a tres bandas, y lo más importante de esa reunión es que se pide organizar. España pide la posibilidad de organizar, porque lo quiere la FIFA, al parecer, la Eurocopa 2028 o el Mundial de 2030. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado en Moncloa esta mañana, ¿no?
Está en Moncloa esta mañana, sí, señor. Allí con el presidente Sánchez y con Infantino y con Luis Rubiales. Una reunión que tenía que haber comenzado a eso de las 10 de la mañana, si lo fijaba la agenda de Moncloa, pero que se ha retrasado un poquito porque el presidente venía de dar explicaciones y de que se las pidieran también en esa sesión de control del Congreso de esta mañana. Bueno, sí, quizá lo más importante sea que España pide organizar, o han planteado tanto Infantino como Luis Rubiales al presidente Sánchez que les dé su apoyo y que se pongan los trámites en marcha para que España organice bien la Eurocopa 2028, bien el Mundial 2030. El último gran evento que organizó España futbolístico fue, bueno, para la generación millennial es la prehistoria, Naranjito, España 82. Ya toca y vamos a ir a por la Eurocopa o a por el Mundial. Me cuentan que van a poner el acento sobre todo en la Eurocopa, porque el Mundial va a haber mucha competencia en el 2030. Por ejemplo, aunque por la rotación de continentes tocaría Europa, el Reino Unido va a plantear una candidatura. Uruguay, en el centenario del primer Mundial, Uruguay 1930, va a presentar una candidatura conjunta con Argentina. E incluso una cosa muy exótica de la que han empezado a hablar hoy, una posible candidatura unificada de Corea del Sur y Corea del Norte. También para el Mundial, las dos Coreas, organizando o pidiendo ese Mundial 2030. Creen en la Federación que el Mundial 2030 va a ser muy difícil, que va a haber mucha competencia. Y como te digo, van a poner el acento en Eurocopa España 2028. Por cierto, el plan inicial era tres países en conjunto, España, Portugal y Marruecos. Eso está 100% descartado y España va a ir en solitario a por los dos, Eurocopa 2028 y Mundial 2030. Y para mí, Juanma, tan noticia como esta, o incluso más, el hecho de que todas las partes reunidas esta mañana en el Palacio de la Moncloa están en contra de lo que tú llamas el partido del siglo, el Girona Fútbol Club Barcelona Miami.
Pues son partes importantes. Estamos hablando de FIFA, Federación Española,
la FIFA no
y presidencia del gobierno.
Infantino, bueno, el presidente de la FIFA, no, esto no es nuevo, está radicalmente en contra. Ha dicho que eso atenta contra las estructuras del fútbol, que la Liga Española se juega en España, y la francesa en Francia, y la alemana en Alemania, y ya está. Y no hay que llevar un partido a 8.000 kilómetros de distancia. Rubiales lo ha escuchado, y el gobierno de España, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, está en contra. No de que un partido de la Liga Española se juegue en Miami, pero sí de que el Girona Fútbol Club Barcelona en concreto se juegue en Miami. Teme el presidente, yo creo que sin razón, pero teme el presidente que sea un altavoz para, pues, para llevar a Miami con los medios americanos en Estados Unidos, con una repercusión internacional enorme, el primer problema político que tiene planteado España, que es el tema de la independencia de Cataluña. Y por lo tanto el presidente del gobierno está en contra. Y la única duda que me queda es si el que tiene que tomar la decisión, que es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, no habrá encontrado en el no de Infantino y en el no de Pedro Sánchez las dos excusas perfectas para, cuando él lo considere oportuno, decir no también.
Se complica, ¿eh?, la historia del
partido. Se complica mucho, al punto de que fuentes de la Federación y del Gobierno, de Las Rozas, Federación Española, y del Palacio de la Moncloa, hoy han hecho correr esa frase que ha hecho fortuna y que están algunos titulares de la prensa digital: el partido de Miami se tambalea.
Se tambalea el partido de Miami. Tenemos que hablar de este asunto porque es normal que se meta el gobierno en algo privado como es la Liga de Fútbol. Esto no deja de ser una empresa privada como cualquier otra, ¿no? Prácticamente como cualquier otra. Organizará un evento donde le dé la gana, muchos pensarán.
Bueno, para que este partido se juegue hace falta el visto bueno de la Federación Española,
sí,
el visto bueno de la Federación Europea, UEFA, y el visto bueno del Consejo Superior de Deportes, que al fin y al postre, Juanma, es gobierno de España.
Perfecto, perfecto. Yo lo que digo es si realmente hacen falta tantos vistos buenos cada vez que se ha ido a jugar fuera cualquier equipo de la Liga Española, un partido donde le ha apetecido. Luego, insisto, lo debatimos. Está aquí Joseba Larrañaga esta noche en el partidazo. Hola, Joseba.
Hola,
muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Tomás Guas en Barcelona. ¿Qué tal, Tomás?
Bien, ¿y tú, querido?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Bueno, no, tranquilizar a Alcalá. Si Pedro Sánchez dice que no se va a jugar, se jugará el Girona-Barça, el Girona-Español, el Girona-Palamós y el Girona-Torredembarra.
Puede ser.
Miami, Cincinnati, Boston y California.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se estoy tambalea,
con,
¿eh?
Estoy con Tomás. Y ayer dijo una cosa y tres horas después se produjo otra. Lo normal es que se juegue.
Os veo leñeros con Pedro
Sánchez.
100 días
llevamos así, 100 días.
Estáis para la linterna más que para el partidazo.
Cobrando.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué quieres decir?
Pues que está el país como para que el gobierno se meta en estas cosas.
Yo es lo primero que pienso. Es lo primero que pienso. No hay otras cosas que pensar que justo que se juega este partido en Miami porque le da la gana a los equipos, a la liga y porque llegan a acuerdos, se supone, con el sindicato de jugadores, los aficionados, en fin. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué dices tú?
Mónica, palabra por palabra lo que pienso y añadiría que esto... creo que es una si realmente se tambalea y se corre riesgo, creo que es una oportunidad perdida y que otros países no tienen estas dudas ni esta capacidad para lanzarse piedras sobre su propio tejado. Los americanos, los ingleses, me da igual quién sea, aunque todavía no lo hayan hecho con la Premier, cualquier país serio, una oportunidad para promocionar tu deporte y ganar dinero, vamos, no la deja escapar.
Hemos tenido Copa y estamos teniendo Copa del Rey. Resultados de esta tarde-noche. Enfrentamientos entre equipos de segunda. Es una ronda a partido único, es la segunda ronda de Copa del Rey. A partido único, el que gane pasa. Bueno, pues el Zaragoza ha ganado 2-1 al Deportivo de La Coruña, Osasuna 1, Reus 2 y Alcorcón 1, Extremadura 0. Enfrentamientos entre equipos de segunda B y tercera. UCAM de Murcia 0, Racing de Santander 2, Lleida 1, Compostela 0, Calahorra 2, Castellón 0, Ebro 0, Real Murcia 0. Clasificado el Ebro de Zaragoza por penaltis. Ontinient 1, Jaén 1, se ha clasificado el Ontinient, también en penaltis. Melilla 3, Tudelano 0, San Andreu 1, Guernica 0, Villanovense 2, Badalona 1, La Hoya Lorca 2, Unionistas de Salamanca 1 y Cultural Leonesa 1, Fuenlabrada 1. Se ha metido la Cultural por penaltis. Tenemos en juego 3 partidos, Alberto Arauz, ¿cómo están las cosas? Muy buenas.
Sí, muy buenas, Juanma, sí, de los 16 que había hoy hay 3 en juego. 1 en la tanda de penaltis, el Cartagena 1, Logroñés 1, ahora mismo se están realizando los lanzamientos desde el punto de penalti y otros 2 en la recta final. En el 81 está el Córdoba 1, Nastic 0 y en el minuto 84 el Tenerife 0, Cádiz 1.
En cuanto terminen, les contamos los resultados de estos 3 partidos que todavía tenemos en juego. Mañana otros 4 encuentros, 2 a las 8, Numancia Sporting y Albacete Lugo y otros 2 a las 10 de la noche. Las Palmas, Rayo Majadahonda y Elche Granada. Esto en la Copa del Rey. Además, Día de tapón en la Vuelta a España. Valverde más cerca del liderato después de la subida al Balcón de Vizcaya. El murciano le ha recortado 8 segundos a Yates, al líder, y ahora está a 25 segundos de la primera posición del jersey rojo. De nuevo, gran actuación de Enric Mas. ¿Qué pinta, Alberto, tiene este ciclista?
Brutal.
Brutal, ¿eh? Ya está en el podio y tiene a 1 minuto y 22 segundos al líder, al británico Yates. Así hablaban sobre cómo queda el liderato de Movistar, Alejandro Valverde y Nairo Quintana.
Íbamos hablando en carrera, me decía que venía bien. Pero bueno, al final aquí es que nunca se sabe.
Segundito a segundito, a lo mejor puedes llegar al sábado a jugarte el mano a mano con Yates, ¿no?
Bueno, no se sabe. De momento vamos pasando día a día un examen y estamos saliendo con sobresaliente.
No tenía más fuerza, la verdad, y estoy bien, pero no hay más fuerza. Lo bueno que Alejandro ha llegado adelante, ha picado tiempo y en el equipo pues seguimos bien. Hemos visto que él estuvo más fuerte y hay que respaldarlo y vamos a seguir adelante por cualquier estrategia.
Esto es lo que decía Quintana sobre la estrategia de Movistar para ayudar a Valverde en las etapas que quedan. Por cierto, mañana puede ser otro etapón. Uno de los sonidos del día lo encontramos en la voz de Luis Moya, el histórico copiloto de rallies que va a ser operado la próxima semana de 3 aneurismas cerebrales. Ya fue operado de otros tres aneurismas en enero y se ha mostrado muy optimista de cara a la operación en un sonido, en unas declaraciones que él mismo ha colgado en sus redes sociales.
Luis, nada, mandarte un abrazo fuerte.
Este es Carlos Sainz animando a Luis Moya. Y enseguida escuchamos a Luis Moya, el sonido de Luis Moya, insisto, que lo ha anunciado en las redes sociales. Además, la Fiscalía de Rimini ha abierto una investigación sobre Fenati por intento de homicidio. Así lo afirman varios medios italianos que informan que la Fiscalía quiere intervenir de oficio por un intento de homicidio y lesiones. Hombre, una cosa es una sanción ejemplar y otra cosa es un intento de homicidio. Esto ya parece un poco heavy, ¿no? Poco duro.
Hombre, es un poco... Suena fuerte, ¿eh? Sí. Suena fuerte intentar matar a una persona.
Total, total. Y Supercopa de Baloncesto se ha realizado esta mañana el sorteo de la Supercopa de España, que se va a disputar en Santiago el 21 y el 22 de septiembre. Las semifinales las van a disputar el Barça y el Baskonia y Real Madrid y Obradoiro. Por cierto, a partir de las 12 y 10, 12 y cuarto, va a estar aquí en este estudio de la cadena COPE del partidazo Mariano, el 7 del Real Madrid, el jugador del Real Madrid, que es el fichaje que lleva la camiseta que el año pasado llevaba Cristiano Ronaldo. Vamos a preguntarle si pesa mucho esa camiseta y, sobre todo, cómo decidió hacerse con esa camiseta. Por cierto, también hoy, en ese partido que ha ganado el Real Zaragoza al Deportivo de La Coruña, en la Copa del Rey, había un ambiente muy adverso con Nacho González, con el entrenador del Deportivo, que el año pasado entrenó al Real Zaragoza y que se fue cuando todavía el Zaragoza tenía mucho en juego. Así le han recibido. Son los pitos antes del partido. No es que se fuera antes de que acabara la temporada, pero es que cuando el Zaragoza todavía se la estaba jugando, ya nosotros mismos dimos la noticia de que Nacho González sería el entrenador del Deportivo y esto sentó fatal entre los aficionados del Real Zaragoza. Ha estado en el partido Fouto para gol. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, desde aquí, desde la Romareda todavía.
Ha habido mucha bronca, pero luego te he visto en la entrevista que le has hecho a Nacho González, a él que no le ha afectado, ¿verdad?
No, bueno, ha saludado aquí a mucha gente todavía, pero es cierto que no dejó buen recuerdo y hoy había mucha gente en la Romareda, más de 20.000 aficionados para ver este partido entre el Real Zaragoza y el Deportivo de La Coruña, que finalmente ha ganado el Real Zaragoza. Y Nacho González, como has escuchado, pues ha sido recibido tanto una hora y media antes de llegar al campo, cuando llegaba el autobús del Depor, con pitos de aproximadamente unos 300 seguidores del Zaragoza que estaban esperando al autobús de su equipo. Y luego, cuando en las alineaciones, que era el audio que has escuchado, han anunciado el nombre de Nacho González, también le han pitado, ¿no? Muchos dicen que por tu culpa, Juanma, que tú anunciaste la noticia y que como eso se filtró, no, pues evidentemente a la gente de la Romareda no le sentó nada bien, que sí, que no tienes la culpa, evidentemente, que era todo broma. Pero la gente, evidentemente, cuando ya se filtró y se dio la noticia de que Nacho iba a entrenar al Deportivo de La Coruña, recuerda que el Zaragoza estaba inmerso en el play-off de ascenso. A Nacho le quedaba un año más de contrato. Se pagó esa cláusula que tenía de 250.000 euros y se fue al Depor. Y evidentemente son Zaragoza, no lo olvidan. Y ha sido, como decías y como hemos escuchado, recibido con pitos por todos los aficionados de la Romareda.
Perfecto, Fouto, muchas gracias.
Un abrazo, cuídate.
Ha quedado eliminado el Deportivo de La Coruña en ese partido con el Real Zaragoza. ¿Ha habido algún cambio en los marcadores de los tres en juego?
No ha terminado todavía la tanda de penaltis y los otros dos partidos siguen igual, Juanma.
Perfecto, pues son las 11 de la noche y 44 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Guas, con Joseba, con Palomar, con Mónica Marchante, con Dani Senabre, con Alcalá, que viene de traje y corbata, porque para ir a Moncloa, ¿por protocolo hay que ir de corbata?
Bueno, no, yo es que me lo pongo muy habitualmente.
¿Te lo pones habitualmente?
Sí, o sea, no tiene mucho señor. Que ver.
El que tiene percha, y el que no, pues como nosotros.
Joseba también viene muchas veces de traje y corbata.
Ayer sí estuve en la presentación de Movistar.
No era ni tuyo el traje, imagínate.
No. Y la corbata menos.
Dime, Mónica.
No, que estaba estupendo, Joseba.
Gracias.
Tú también, Juanma.
De prestado, cuando nos dejan la ropa, estamos estupendos. A mí me dijeron, te juro que esto es verdad, me dijeron, tráete unos zapatos negros, es lo único que tienes que llevar, por favor, unos zapatos negros, que el traje te lo damos nosotros. Y fui con los zapatos negros y cuando me los vieron, me dijeron, no te preocupes que te dejamos los zapatos también. ¿Cómo serían los zapatos? Me dijeron, son los de... Esto es verdad, esto es verídico. Me dijeron, ¿estos qué son? De una boda de hace por lo menos 4 años. Y dije, por lo menos 10. Por lo menos 10 años.
Pues imagínate que a mí no me dieron ni la oportunidad de llevar los míos.
O sea, que
directamente me dieron
los suyos. Yo, te amo los tuyos.
Sí, perfecto. Sí, ya a mí no me dieron la oportunidad.
Con Alcalá da gusto, porque hoy para ir a Moncloa no ha hecho falta que nadie le dijera lo que tenía que llevar vestido ni qué zapatos tenía que llevar. Y ya nos lo ha contado. La situación es que la posición del gobierno es contraria a jugar ese partido en Girona. Y en Girona, en Miami, entre el Girona y el Barça, y que el partido se tambalea. Y la gran pregunta es... ¿Por qué? O sea, ¿qué miedo tiene el gobierno a que vayan 100, 200, 500 esteladas a...?
Bueno, el miedo es ese, Juanma.
O sea, ¿ese es el miedo?
Sí,
pero
el
si ayer hubo 1 millón hoy... o no sé cuántas en la diada.
Pues sí, yo puedo estar muy...
Como si esa foto de Barcelona no se hubiera visto hoy en el mundo entero.
La foto de Barcelona está en la portada de todos los periódicos y se ha visto en el mundo entero. Pero bueno, pues el presidente tendrá sus motivos y pues a lo mejor acepta que eso ocurra dentro de las fronteras, pero no quiere ver esa foto en... Pues en Miami, en Estados Unidos, y que lo saque el New York Times, y no sé. Yo te voy a decir una cosa. Creo que es una posición... Esto ya entra en el terreno de la opinión personal. Creo que se equivoca el presidente del gobierno. O sea, ¿qué pueden ir? En un estadio en el que caben 70.000 personas, que te concedo que vayan... ¿Cuánto? ¿1.200? ¿1.500? ¿2.000 personas? Que quieran montar un lío... reivindicativo, pero joder, pero si va a haber 20.000 cubanos y 20.000 americanos y 10.000 españoles y 5.000 venezolanos y otros tantos argentinos y brasileños, y la idea es que sea una fiesta y un espectáculo multicolor muy lejos de cualquier acto político, pero la noticia es que al presidente del gobierno, a lo mejor un Betis-Villarreal o un Real Madrid-Leganés no le importaría, pero en concreto el Girona Fútbol Club Barcelona le parece mal, y está de acuerdo Pedro Sánchez, Infantino y Luis Rubiales, los tres de la reunión de esta mañana, en que no debe jugarse ese partido. Y estamos, recuerdo, en la cuenta atrás para que Luis Rubiales diga sí o diga no. Pulgar arriba y el partido se juega, o pulgar...
¿Hay fecha para la reunión Rubiales-Tebas?
No, no hay fecha. Por cierto, están ahora los dos en Estados Unidos. Uno, Tebas...
Igual se cruzan.
Viajó a... No, pues
aquí es pequeño, hombre.
A lo mejor se ven allí. Tebas viajó a Ecuador y de Ecuador se ha ido a Miami a sus historias y sus negociaciones y, bueno, pues cerrarlo todo. Y el presidente de la federación debe haber aterrizado hace escasamente un par de horas, porque después de la reunión de esta mañana ha cogido un vuelo a Nueva York y va a estar haciendo una gira por la costa este, norteamericana, Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington, en busca de patrocinadores para la selección española.
¿Que se han caído unos cuantos?
Se han caído unos cuantos. No voy a decir que haya problemas de caja ni de tesorería en la federación, pero se han caído unos cuantos. Hacen falta esos ingresos o buscar nuevos patrocinadores, y se ha ido Rubiales a buscarlos a Estados Unidos. Va a estar por allí unos 7, 8, 9 días, y supongo que a la vuelta, con Tebas en España y con Rubiales en España, pues se verán las caras.
He visto en las imágenes que han servido los compañeros, las cámaras de televisión que estaban en la reunión, que Pedro Sánchez llegaba con algo de retraso al encuentro, les pedía disculpas porque, claro, Pedro Sánchez venía de cosas importantes, ¿no?
Sí, bueno, estaba en esta agenda que te marca Moncloa todos los días con los actos y que generalmente se cumplen con puntualidad suiza, estaba previsto para las 10 de la mañana. Lo que pasa es que a las 9 de la mañana Pedro Sánchez estaba en todo lo que vimos contando durante el día en Informa informativos, la sesión de control de los miércoles al gobierno, y bueno, ha habido ahí un rifirrafe con Albert Rivera y tal, y se ha retrasado. Lo que tenía que empezar a las 10 de la mañana ha empezado cerca de las 11. Le han regalado una cosa muy útil, un balón y una camiseta de la selección española firmada por todos los jugadores de la selección nacional de España, firmada ayer en el vestuario del Martínez Valero de Elche, y le han regalado otra cosa más útil todavía, es una cartera como la que llevan los árbitros. Sí,
lo que le dio a Trump también, Infantino.
Tarjeta
amarilla y tarjeta... A Trump le dio el otro día en la Casa Blanca, sí, lo mismo.
Bueno, pues mira, pues Trump y Pedro Sánchez ya tienen el mismo regalo, que es súper útil, ¿no? Tú vas por la calle y sacas tarjeta amarilla, tarjeta roja. Y bueno, aunque para la prensa nos han dejado a casi todos a las puertas de la Moncloa, porque era un acto solamente reservado para los fotógrafos y para las cámaras de televisión, los compañeros de los medios de la Federación Española, de SE Fútbol, la página web de la Federación Española de Fútbol, sí han tenido más suerte, han podido entrar y han conseguido estas explosivas declaraciones, uno tras otro, de Infantino, presidente de la FIFA, y Rubiales, presidente de la Federación.
Ha sido un primer encuentro muy positivo de nuestra parte, toda la colaboración, tenemos que ir mano en la mano, la Real Federación Española de Fútbol, el gobierno, con la FIFA, que puede ayudar donde podemos, y es una etapa importante, creo, por el futuro del fútbol español y también por lo que tiene que hacer la federación. Se han puesto diferentes ideas sobre la mesa y bueno, pues se van a seguir desarrollando con grupos de trabajo y bueno, pues poco a poco iremos viendo cómo va avanzando, pero todos queremos buscar lo mejor para España y lo mejor, por supuesto, para el fútbol.
Acaba de terminar, por cierto, el partido de Tenerife. Tenerife 1, Cádiz 2.
Sí, que además ha habido, Juanma, un gol del Tenerife en el 89, pero en el descuento el Cádiz se ha llevado el gato al agua.
Y el Cartagena Unión Deportivo Logroñés ha ganado el Logroñés en los penaltis, ¿no?
5-4, eso es. Sí. Y está a punto de terminar el Córdoba 2, Nastic 0.
Eso es, Córdoba 2, Nastic 0, así que nada, ya todo decidido, pendiente de los cuatro partidos de mañana. Luego está lo de la Eurocopa y lo del Mundial. Eurocopa 2028, Mundial 2030, ya nos dice Alcalá que se va a poner el énfasis en la Eurocopa. ¿Os pone una Eurocopa en España? ¿Necesita España una Eurocopa? ¿Se nos está quedando viejo, por ejemplo, muchos de los estadios del fútbol español que se prepararon y estaban construidos para el Mundial 82? ¿Hola?
Hombre, buenas. Claro que nos pone, ¿cómo no nos va a poner? Pero vamos, ya puesto es un Mundial, ¿no? Mejor.
Pero no tiene pinta que el
Mundial... Bueno, vamos a pelearlo, ¿eh? O sea, se va a pelear, lo que pasa es que, siendo realistas, pues te comentan que el Mundial va a estar muy caro. El Mundial puede ser, en candidaturas ahora mismo, una conjunta... Bueno, aunque, por cierto, aunque la rotación es Qatar 2022, luego vamos Estados Unidos, México, Canadá 2026, eso tocaría es. Europa 2030, pero bueno, va a haber Argentina-Uruguay, dicen que va a ser una candidatura muy, 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 muy potente, se cumplen justamente 100 años el primer Mundial de la historia, Uruguay 1930.
Pues fíjate.
Otra del... Bueno, pues una candidatura...
Yo es que creo que hay una diferencia abismal entre un Mundial y una Eurocopa.
Claro.
Pero absolutamente abismal.
Sí, pero bueno, Argentina...
Está muy bien una Eurocopa.
Argentina, ¿no? Uruguay una candidatura, Reino Unido otra candidatura, España otra candidatura, y esta que no sé si es una broma o es una cosa seria, ¿no? Pero bueno, las dos Coreas, Corea del Sur... una potencia económica del sudeste asiático contra y Corea del Norte, una de las dictaduras más férreas del mundo, juntos
en
una candidatura para ese Mundial. Entiende la Federación que va a ser muy, 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 muy dura la competencia por el Mundial 2030 y que a lo mejor es más factible poner el acento en la Eurocopa 2028.
Pero vamos a ver, si hay un poco de sentido común, que no lo hay, el 2030 es Argentina-Uruguay. O sea, si queda algo de romanticismo en el fútbol y queda algo de por ahí, oiga, el centenario del primer Mundial, ¿dónde lo van a hacer? ¿En Cornellá?
¿No pasó algo parecido con los Juegos Olímpicos en Atenas en 2008?
Sí, yo creo que sí.
Era, no sé si había efeméride, pero tal como está montado el fútbol...
2004, 2008 fue en Pekín.
2004, yo creo que sí, pero es que vamos, es que a mí me parece que a mí me dicen que los organizadores del primer Mundial llega al centenario,
sí, hombre.
Es que no hay discusión.
Y si tienen toda la intención, pero es que un Mundial sí que cambia un país, ¿eh? O sea, es que...
Además...
Cambian muchas cosas de las infraestructuras y sobre todo de los estadios. Es que hay muchos estadios del fútbol español. Bueno, ahora se están empezando a remodelar muchos de ellos, pero que tú vas y es que dices, esto se ha quedado viejo, claro. Esto era un buen estadio en los 80, pero ahora hay campos que se han quedado viejos.
Sí, pero también tenemos una serie de estadios que son extraordinarios, son de 5 estrellas. Empiezas por el Wanda, el San Mamés, el Bernabéu y el Camp Nou, por supuesto. Anoeta,
el Camp Nou se quedó viejo. Camp Nou, sí, es un campo que se ha quedado viejo.
Sí, bueno, de hecho hay un proyecto para hacer.
Claro,
¿no? Bueno, bueno, sí, pero aunque se haya quedado viejo, es un estadio que albergaría perfectamente, sí, una Eurocopa, un Mundial o lo que fuera.
Sí, hombre,
con la obra. Noeta cuando se acabe. Nos estás hablando de los estadios de Sevilla, que han sido remodelados recientemente. Tenemos un montón de estadios.
Los
que
buenos son muy buenos. Ahora, claro, el campo del Valladolid o Vallecas, ya entendemos que nunca formaría parte de la candidatura de un Mundial. Aquí el problema es que si te dan la Eurocopa,
tardas. Fue,
Sí, lo fue. Sí. Si te dan la Eurocopa, tardas todavía más en poder optar al Mundial, ¿no? Entiendo.
Sí, no, claro.
Entonces, yo dejaría pasar la jugada.
Bueno, Francia, por ejemplo, sí lo ha tenido prácticamente muy cerca, sí, Eurocopa y Mundial. Sobre el asunto del partido, a todos os he preguntado durante los últimos días si se jugaba o no se jugaba. Y yo creo que la mayoría me habéis dicho que sí, que el partido se iba a jugar. Después de lo de hoy, ¿ya tenéis serias dudas de que esto se dispute?
Sí, hombre, claro.
Sí, porque lo de hoy ya no sé si quien lo ha dicho es pulgar hacia arriba o hacia abajo, o sea, ya depende, no es negociación, es casi un poco capricho, ¿no? De lo que diga Rubiales. Entonces yo el otro día te dije sí porque los jugadores que parecieron obstáculo, pues Tebas se lo explicó, la AFE se avino a razones y parecía que se abría el tema. Hoy efectivamente yo lo veo ya más lo veo más oscuro, y si encima hay el gobierno por medio, pues se cree que aquello va a ser un meeting y demás, pues complicado.
Lo que pasa es que yo creo que lo hablaba antes con Alcalá, hay una dificultad añadida en todo esto, ¿no? Que tú tienes un acuerdo firmado con una multinacional norteamericana, un acuerdo por 15 años en el que se estipula que el primer año se tiene que jugar un partido allí.
Sí, coño,
¿y qué, y qué pasa con ese acuerdo?
Cambiarán el partido y pondrán otro, ¿no? Bueno, si el problema es
que ese es el otro que de la cuestión. A mí me llama mucho la atención que el presidente del gobierno se meta en este asunto y que plantee, no me gusta que se juegue un partido o no quiero que se juegue un partido de la Liga Española fuera.
No,
perfecto.
Ese no es el tema.
Pero que no se juegue el Girona. ¿Qué pasaría si fuera un Athletic Barça, un Real Sociedad Girona, un Extremadura Real Madrid, teniendo en cuenta que ahora mismo Extremadura se ha levantado reclamando unas mejores vías férreas?
No, con toda la razón.
No es lo mismo, no es lo mismo.
No sé cuál es el punto que tiene que determinar este partido sí y este partido
pues
no.
Pues te lo digo yo. O sea, estoy convencido. ¿Cuántos partidos hay en la Liga Española?
380.
Bueno, pues yo te digo que si cualquiera de los otros 379, pongo la mano en el fuego que el presidente del gobierno no decía ni mu.
Un Athletic Barça, por ejemplo,
Athletic,
¿no?
Barça, pues, pitan el himno,
No lo sé. A lo mejor pone el componente Fútbol Club
pero
Barcelona.
Pero yo lo que digo es hasta dónde llega la competencia del presidente del gobierno en esto.
Claro, y sobre todo para
qué partido sí, qué partido no.
Le puede gustar más o menos, pero estarás de acuerdo o no en la opinión, pero el hecho es que el presidente del gobierno de España, que tendrá los problemas que tenga sobre la mesa y que tiene sobre todo uno, que es el tema de Cataluña, no quiere y no ve con buenos ojos que el Girona Fútbol Club Barcelona se convierta en un meeting político, como ha dicho Roberto Palomar.
Pero cuando se difunda esta noticia, van a pasar dos cosas. Una es que el Barça-Girona, o el Girona-Barça, cuando se juegue en Girona, va a ser todavía mucho más bestia de lo que se esperaba para reaccionar a esto. Es claro. Decir, si iban a haber...
No hay nada mejor que prohibir para provocar la reacción contraria.
O sea, lo que acaba de explicar Alcalá, lo que va a provocar es que haya más esteladas en el partido, claro, se juegue donde se juegue, y que incluso se hagan actos en Miami, aunque no haya partidos con esteladas.
E insisto, que yo particularmente no comparto la tesis de Pedro Sánchez. Yo creo que si van 2.000 personas con intención de montar un acto reivindicativo de carácter político en Miami, no se van a hacer notar. Primero porque la policía de Miami tiene sus instrucciones y la policía de Miami es bastante expeditiva.
Y porque no, y 2000,
y segundo,
2000,
porque
entre 60.000
contra 65.000 que van a ir con banderas de España, de Cuba, de Venezuela, de Brasil, de Estados Unidos.
Sí, porque ya dijiste tú que van a dar de todas en
va
la puerta.
A quedar, efectivamente.
En la puerta van a tener todas las puertas, banderas de todas las nacionalidades, y cuando preguntes te dan la tuya,
exacto,
¿no?
Tú dices, ¿tú de dónde? Yo vengo de Melbourne, pues toma, la de Australia. Tal. Sí, y va a ser una cosa festiva y multicolor. Yo creo que por mucho que 1.500 personas intenten reventar el partido, de verdad que no lo van a conseguir. Pero oye, el presidente del gobierno está en
ahora,
su derecho de decir, yo no quiero que Miami se convierta en un altavoz para este problema.
Lo que sí es verdad es que se está montando un ridículo un poco espantoso con el partido.
Es que no pueden estar hechas,
¿eh?
Peor las cosas, Juanma. Sí. Es que es surrealista. O sea, es que esto ni un guión de cine, o sea, de cómico.
Pero yo no pensé que era para tanto un partido fuera.
Pero menos
no, pero
mal
es que no es un partido, es este partido.
A ver, pero menos mal que no es...
Pero es que este partido, pero que se han jugado finales de la Copa del Rey en Madrid,
pero,
con 60.000 personas pitándole al Rey,
pues
en la misma cara.
Pues imagínate, o sea, peor publicidad que esa, no hay nada. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? O sea, nadie se había dado cuenta que este partido podía tener esa otra vertiente. Es que a mí,
hombre,
de verdad...
Algunos
me...
sí, ¿eh? A mí lo que me...
el partido, pero vamos a ver, el partido va a tener vertiente, esa vertiente se juega donde se juegue. ¿Qué más da?
Bueno, ya, pero si tú quieres exportar el fútbol español y te quieres llevar un partido a Estados Unidos, pues igual no es ese el partido que tienes que elegir, digo yo.
Yo lo que te digo es que menos mal que no es el pérfido PP, ¿verdad?, el que sale diciendo esto.
Y luego
es el Partido Socialista.
Bueno, que no ha dicho nada oficialmente, por cierto.
Que, bueno, pero por lo visto
quiero decir que esto.
Pero Juanma, que... por lo que parece ser, el señor Sánchez y el señor Rubiales va en una sintonía parecida. Y digo, el presidente, el presidente del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, progresista, bla, 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 bla. Esa es la primera. Y la segunda, si en esto no veis vosotros una utilización política del fútbol, que es lo que no quiere la FIFA, y ahí ha estado el señor Infantino, pues no veis la realidad. Yo no me meto en nada más. Yo del primer día dije que iba a ser una aquelarre independentista, cosa que uno me da largo, otros que no. Yo digo que la FIFA, en eso, una utilización política del fútbol, y es lo que no quiere de toda la vida. A partir de aquí, ya saben lo que hacen. Ahora, repito, es el Partido Socialista Obrero Español.
Oye, portada de ¿Papás? Portada ¿Qué? De ABC mañana, ¿la habéis visto?
No, me la acaban de mandar.
Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, copió a otros autores, fusiló informes del gobierno de Zapatero, volcó en la tesis artículos suyos ya publicados. Madre mía, esto...
Pues ya
se juega el partido entonces.
Se juega.
Oye, quería recordaros que lo he presentado el gobierno...
Al principio te lo he dicho, claro, cuando este dice que no, es que sí a las 48 horas. La última, las bombas. Eran cuatro, han llegado 4.000 bombas. Claro, si es que esto es de cachondeo.
Tomás, recuerda que el presidente del gobierno opinó sobre si tenía que jugar o no De Gea la pasada Eurocopa.
Y le salió rana, ¿eh?
Por eso.
Bueno,
o sea,
pero...
decir que...
Pero vamos a ver.
Opina frecuentemente.
Si yo cuento lo que opinó Zapatero conmigo en Atenas 2000, no sé cuánto, 2004 fue.
Sí, por cierto, que se celebró en 2004 y el centenario habría sido en el 96. No le dieron los Juegos Olímpicos a Atenas en el 96, se los dieron en 2004.
En 2004, bueno, por lo que te digo, pues Zapatero, pues del fichaje de Camacho por el Madrid, podía escribir un libro yo. Pues, pero eso lo considero que es una, bueno, pues una metida de pato, lo que sea, una cuestión futbolística. Pero está hablando el presidente del gobierno de España, socialista, repito. A partir de aquí, que haga lo que les parezca.
Bueno, pues a ver cómo evoluciona este asunto.
El plazo para
cuál
que...
es el timing, pero
el plazo para
estoy
que...
ya por crear un programa al margen solo para... O sea, va a haber un partidazo y luego
minuto
va a haber
resultado.
Eso es, un partidazo del Girona-Barça, que es el partido de...
¿Sabes
partidazo
cuál
del
es
siglo?
El porro?
Partidazo del siglo. ¿Cuál es? Guas.
Gana el Girona 4-0.
Dos cosas. El plazo que tiene Rubiales para contestar, para, como decía Palomar, pulgar arriba o pulgar abajo, es el 5 de enero. Aunque me
Reyes.
El 5 de enero.
La noche de Reyes.
El 5 de enero.
No podemos estar así hasta el 5 de enero, Alcalá.
Escúchame, déjame terminar la información. El plazo que tiene límite es el 5 de enero. Sí. Me consta que no se va a apurar y que en algún momento, pero no inmediatamente, en algún momento del mes de octubre, del mes de noviembre, se dará la decisión por parte del presidente Rubiales, pero que si quiere apurar tiene y puede tener en vilo a Javier Tebas hasta la misma noche de Reyes. Y por otra parte, independientemente de que este encuentro finalmente se dispute o no se dispute en el Estadio Hard Rock de Miami, que sepan los abonados del Girona que ya pueden apuntarse desde hoy a retirar una de las 5.000 entradas que por el plan de compensación tienen derecho para ir a ver en el Camp Nou.
En el Camp Nou, ojo,
En el Camp Nou, el encuentro de ida, digamos, Barcelona-Girona en el Camp Nou dentro de 15 días, dentro de dos jornadas.
O sea, dentro de dos semanas hay ya 5.000 entradas de regalo.
Eso forma parte,
para aficionados del Girona.
Se juega o no la vuelta allí.
Se juegue, independientemente de dónde se juegue este el encuentro bien. De vuelta... Para el encuentro de ida hay 5.000 aficionados abonados del Girona que ya pueden apuntarse para retirar su entrada e ir completamente gratis al Camp Nou y disfrutar de ese Barcelona-Girona.
Pues ya saben. Que pasen.
Pues
si arriba, claro, si la regalan, de momento que pasen, luego ya se pondrán de acuerdo con el partido. A ver qué es lo que ocurre. Alcalá, muchas gracias.
Muy bien, a ti.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Antes te cuento, Juanma, que terminó el último de los 16 partidos de Copa que estaban en juego y terminó con el resultado de Córdoba 2, Nástic 0. Y como cada noche estamos muy atentos a los mensajes en el 637-23-0010, que es nuestro WhatsApp y en el Twitter, que es @partidazocope. Dice un oyente, ¿cómo teme Alcalá perderse ese viajecito? Cuando algo da tantos problemas, mejor a otra cosa. Por ejemplo, mejorar la paridad salarial de la liga.
No, si yo voy igual, si a mí me da igual.
Bueno, sí, aunque no se juegue.
Si yo a Estados Unidos voy cada tres meses, a mí me tiene sin cuidado, No, que no se confunda nadie. A mí me tiene sin cuidado. Se juegue o no se juegue.
¿Vas cada tres meses?
Más o menos.
¿Han salido los nuevos iPhone? No, los nuevos,
por eso hay que ir rápido.
Claro.
Ya.
Comenta otro: si el gobierno no pinta nada en la Liga, cuando haya un Barça-Madrid, que no haya 5.000 policías que contraten a una empresa privada de 5.000 personas. Otro comenta, César en concreto: un Girona-Barça con la que está cayendo no se le ocurre a nadie. Esto no es casualidad, es totalmente premeditado. Comenta otro que por qué no se juega la final de la Copa del Rey en Estados Unidos y así matamos dos pájaros de un tiro y nos quitamos el problema que tenemos siempre en mayo. ¿Y qué mejor manera de promocionar la Liga que con una final de Copa? Comenta otra: bueno, España intentando organizar un Mundial o una Eurocopa. Ya me estoy oliendo otro chasco histórico como con las Olimpiadas de Madrid. Y por último, dice un oyente, llega el mejor momento de cada noche, acabar el curro, cenar y a la cama con el partidazo de fondo. No tenéis idea de las veces que me ayudáis a dormir.
Pues muchas gracias. Eso de que me ayudáis a dormir está muy bien, ¿eh? Porque hay mucha gente que me lo dice. Oye, me duermo muchísimo contigo todas las noches y tal. Y digo, ¿pero a qué hora te duermes? Y dice, no, cuando empieza. Y digo, joder, pues cuando empieza no es bueno. Aguanta un poco. Y dice, no, yo es que suena la sintonía y ya se empieza a cerrar el ojo. Pues nada, oye, si estamos aquí para eso, pues estamos para eso. Cada uno que disfrute a su manera. 12 de la noche, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida en el partidazo, Mariano, el delantero del Real Madrid, pendiente de debutar esta temporada, pero es el que lleva el 7.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Robles. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Por con la mejor diversión. Con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo.
Se queda con... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Hashtag selfie con un móvil nuevo. Hashtag Samsung Galaxy A6. Hashtag gratis. Hashtag felicidad. Hashtag gracias Vodafone. Carita sonriente, corazón compartir.
Contrata Vodafone One y llévate un Samsung Galaxy A6 completamente gratis. Infórmate en el 1444 o tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela. Para que el camino te sea revelado, solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la 11. Por ejemplo, nuevo rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Nuevo rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
La siesta dice...
Hay 5 minutitos más.
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo SEAT Arona, con diseño personalizable, todo el equipamiento en tecnología y seguridad y 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Sal con un BMW por la puerta grande de las ventas. BMW Madrid, filial de BMW España, te invita a un evento irrepetible, donde podrás encontrar más de 200 BMW kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 21 y sábado 22 de septiembre. ¿Te vas a perder esta oportunidad única?
Vuelve el gran Juan Tamariz con su nuevo espectáculo Magia, Potagia y aún más.
Ilusión, magia, misterio, alegría, risas. Os espero en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía de Madrid, del 20 al 23 de septiembre. Lo vamos a pasar de maravilla.
Entradas a la venta en grupoesmedia.com.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo o puedes venir a Capilarian, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilarian, tu clínica del pelo. Visita capilarian.com.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. ¡10%! ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 9 minutos, partidazo, cadena COPE. Estamos con ustedes en directo con Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Dani Senabre, y en esta semana de visitas aquí en el estudio de El Partidazo, otra visita en el día de hoy. Miguelito, la de Mariano, el 7 del Madrid.
Decía el Madrid que no iba a fichar un delantero y fíjate, aquí está Mariano en su segunda etapa en el Real Madrid después de pasar por Francia. Con el 7 a la espalda, valiente, y buscando sus primeros minutos en la Liga. ¿Quién sabe si este fin de semana en San Mamés?
Hola, Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
Habéis entrenado esta misma tarde, ¿no? En Valdebebas.
Sí, 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 ahora mismo.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, como siempre.
¿Sí? ¿Estás animado?
Sí, sí, sí. Con muchas ganas.
¿No te gustan mucho las entrevistas? ¿Eres ese hombre de pocas palabras? ¿Te pones muy serio, muy...?
Bueno, no, normal. Depende. Depende de lo que me preguntes.
Pues yo quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu llegada... No, tranquilo, no son cosas raras, ¿eh?
Por ahora, por supuesto.
Quiero saber cómo ha sido tu llegada al Real Madrid. Tu sorprendente llegada, ¿no? Para muchos, ¿no? Porque fue todo tan rápido como parece, o realmente esto se venía cociendo y no teníamos ni idea.
No, fue todo rápido... Como sabéis, y bueno, muy ilusionante, ¿no? Cuando me llama el Madrid de poder volver, era lo que quería y aquí estoy.
Pero cuéntame eso, ¿cómo que llama el Madrid? ¿Quién llama del Madrid?
Bueno, yo recibo una llamada de Julen, como sabéis, y bueno, muy contento por la llamada y aquí estoy.
¿Tú tenías el teléfono memorizado? ¿Sale cuando se marca Julen, sale Julen Lopetegui llamando?
No.
Sale un número y dices tú, joder, otro pesado que me llama, que querrá algo o tal, no sé qué, y descuelgas. Y es Julen.
Sí, así es. Y no sabía quién era.
¿No se te pasa por la cabeza? Igual es un imitador de un programa de estos de radio que me quiere gastar una broma o lo que sea. ¿No dudas en algún momento?
No. No sé por qué, sabía que era él.
¿Sí?
Sí.
¿Lo estabas esperando?
No, bueno...
¿Algo te decía que te podía llamar Julen Lopetegui?
No.
¿No?
No me esperaba la llamada en ese momento y bueno, no. Contento de que sí, que fuera él.
¿Te acuerdas del día que fue exactamente la llamada? ¿Qué día?
Bueno, unos días antes del cierre de mercado. Y
o sea, el mercado se cierra un viernes. Esto sería un lunes más o menos. ¿Lunes de esa semana?
No te lo sé decir exactamente.
Yo creo que nosotros damos la noticia el lunes. Fuimos los primeros. Y debe ser lunes. Miguel, ¿fue lunes o martes?
Lunes.
¿La llamada sería un lunes o te suena que fue a fin de semana?
No, fue entre semana.
¿Qué le dices cuando descuelgas el teléfono y te dice, oye, que te quiero y tal? ¿Cómo te lo cuenta?
Bueno, no. Me dice que. Que bueno, que estaría encantado de que volviese y yo también le digo que igual y nada, me estuvo explicando un poco y así estoy aquí.
Y luego para temas de contrato y eso te llamará otro, ¿no? O sea, Julen no negocia los años, ni la pasta, ni las condiciones, ni nada de eso, ¿no? O sea, él te dice, oye, yo te quiero a ti, ya te llaman del club y te dan todo lo que te puedan dar, ¿no?
Sí, bueno, yo en ese tema lo habla mi representante con el club y así fue todo.
Pero tú tenías ya hablado algo con el Sevilla, ¿no?
Sí, el Sevilla se interesó en mí. Es algo que yo agradezco mucho. Y bueno, luego apareció el Madrid, que es el club de mi sueño. Y aquí estoy.
¿Les pareció mal? ¿Tú crees que al Sevilla le pareció mal que luego te fueras al Madrid?
Bueno, pues.
¿Te dijeron algo? Oye, Mariano, nos lo has jugado, tío. Nos tenías que haber avisado. ¿Por qué no nos llamas y nos dices que me voy al Madrid?
Bueno, ellos sabían que yo mi equipo de mis amores era el Madrid. Supongo que lo deberían de entender.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Bueno, eso yo creo que es lo de menos, ¿no?
No, ¿cómo va a ser lo de menos? El 7 de Madrid lo ha llevado gente muy importante en la historia del club. Llevas una camiseta que tiene su peso, pesa mucho, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, era un número que estaba libre, ¿no? Es un número que me gusta, es un reto personal y bueno... Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl Y desde pequeño verlo jugar con ellos, pues...
Un tal Cristiano, que lo llevó
y,
hasta...
Y Cristiano Ronaldo, claro, cómo no.
Pero cuéntame el proceso, o sea, ¿cómo se te ofrece el 7 o cómo se te pone a tiro? ¿Estáis en el vestuario todos a la vez? Oye, perdona, que hay un número aquí libre, que es el 7. ¿Cómo es?
No...
¿Quién te lo dice?
Bueno, queda libre, todo el mundo lo sabe, todos los madridistas lo saben y...
¿Y tú a quién se lo dices, que lo quieres?
Bueno, me dicen qué número vas a querer, pues...
¿Quién te lo dice?
¿Qué números quedan libres?
¿Quién pregunta eso?
Me gusta el 7.
¿Quién pregunta eso? ¿Qué número vas a querer?
Bueno, el utillero.
¿Ah, sí?
El utillero, por ejemplo.
Para organizar las camisetas. O sea, poneros de acuerdo que tengo que organizar la ropa del fin de semana. Sí, a ver, el 7, que queda aquí libre. ¿Para quién es? ¿Y tú le dices al utillero que quieres el 7?
Sí, bueno, le digo que en la taquilla va a ser el 7.
Supongo, perdona, Juanma, que cualquiera de los que estaba antes podía haber elegido el 7, ¿no? O sea, que tenga el 16 podía haber dicho, no, yo ahora quiero el 7, que está libre,
imagino,
¿no?
Imagino.
O sea, que no lo quiso nadie.
No lo sé.
Excepto tú.
No lo sé. No lo sé, a lo mejor sí que lo quisieron y no se
y
lo...
Y dijo, como no viene Mariano, no te lo damos, ¿no? Se lo damos a...
No, o creo que haya sido eso.
¿O no se atrevieron?
No creo. No creo. Hay jugadores ahí con mucho... O sea, con mucha fuerza para poder coger ese número también.
Ha dicho Asensio hoy, por cierto, en una entrevista con Panenka, que no va a estar con el 20 toda la vida. Que aspira a otro dorsal. Yo creo que está apuntando al 7.
No lo sé, él no me lo ha dicho. Yo he estado hablando con él, le he felicitado por los dos golazos.
Sí.
Y no me lo ha dicho. Pero...
No se atreve a decírtelo a la cara, ¿no?
No, ¿qué dices? Ni mucho menos. Además, tenemos mucha afinidad. Es un gran amigo.
Pero ahora si te lo pide, ¿qué le dices?
Bueno, si me lo pide, pues no lo sé. Le diré, ¿lo quieres? Pues bueno. ¿Algún, es una tontería.
¿Algún compañero te ha dicho, joder, vaya huevos que has tenido, Mariano, de coger el 7? ¿Has sido valiente? ¿Te lo han dicho eso? ¿Alguno te lo habrá reconocido?
Bueno,
¿no?
Me lo ha dicho mucha gente. Otra gente también me ha dicho cosas malas.
¿Ah, sí? ¿Qué te han dicho?
Bueno, no. O sea, malas. Es una presión llevar ese número. Has sido valiente y otros, pues, no deberías, de todo.
¿Y a ti de momento no te presiona lo de llevarlo?
No estoy pensando en eso. Estoy pensando en entrenar cada día al máximo para poder disputar minutos.
¿Y tu familia cómo está? Está encantada, ¿no? Viéndote en Madrid.
Están súper orgullosas.
¿Tu padre se llama Mariano?
Sí.
¿Y tu madre Mariana?
Sí, y mi abuelo Mariano.
¿Y tu abuelo Mariano? Sí. Que tu abuelo fue jugador.
Sí.
Jugador de fútbol.
Sí, sí.
Ya fallecido, pero fue la persona que más o menos te metió el fútbol en vena, ¿no?
Así es.
¿Cómo te lo metió? ¿Qué hacía?
Pues desde pequeño, ya mi primer cumpleaños me regaló un balón. Con un año.
Con un año ya estabas con un balón.
Entonces... A partir de ahí ya tenía que ser futbolista. Más bueno o menos bueno, pero ya tenía que serlo.
Hombre, a todos nos han regalado un balón, pero luego hay que saber darle, ¿eh?
Claro,
no es tan fácil, ¿eh? No. Como regalar un balón. Que ¿Te llevaba al campo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la vida de Mariano con su abuelo Mariano?
Sí, me llevaba al parque a jugar. Y bueno, me corregía, me decía, tienes que hacer esto. Él había sido delantero, pues le gustaba que yo hubiera sido delantero. Y me inculcaba y bueno, me enseñó a jugar.
¿Tus padres a qué se dedican? Tienen un gimnasio, ¿no?
Sí, mi padre tiene un gimnasio.
¿Y tu madre ayuda a tu padre o está en
casa?
No,
mi madre ahora no está trabajando.
No está trabajando.
Había sido profesora antes de aeróbic.
¿Le va mejor a tu padre desde que es el padre de Mariano?
Bueno,
quiero decir, se apunta más gente al gimnasio para ver si, qué sé yo, si le firmas una camiseta, un balón o lo que sea. De esto. Luego aparecen primos por todos los lados cuando uno juega en primera, ¿eh?
No, le va igual.
¿Le va igual?
Sí.
¿Es madridista tu padre?
Sí.
¿Sois
sí.
todos madridistas en la familia?
Todos.
Todos madridistas.
Sí, sí.
¿Tu abuelo también?
También.
¿Y la primera?
Además era madrileño.
¿Y la primera camiseta que te regalaron de qué equipo era?
Del Madrid.
Vale.
Bueno, la primera que sería hace poco, ¿no? O sea, quiero decir que es que eres muy joven, tienes 25, ¿no?
Sí.
25, la primera camiseta que te la regalaron con 5 años, por ejemplo.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Más o menos.
¿Cuándo crees que vas a debutar?
No lo sé. Yo trabajo para debutar lo antes posible.
Ya, pero si pasan los partidos y no debutas, ¿te vas a comer la cabeza?
Para nada. Seguiré trabajando y a luchar.
¿Lopetegui qué te ha dicho?
Bueno, que siga haciéndolo igual. Que los entrenamientos, que no pare, que siga y nada más.
Miguelito, ¿qué tal con Mariano en los primeros días?
Hace 2 años, bien, le veo ilusionado. El otro día estuvo ya convocado contra el Leganés, pero ni siquiera calentó. Quizás le faltaban algunos entrenamientos después de haber estado en el parón trabajando con sus compañeros. Yo creo que ya está listo. Decía que hace 2 años marcaste 5 goles con el Madrid. El año pasado metiste 21 en total con el Olympique de Lyon, 18 en la Liga, 2 en la Europa League, 1 en la Copa. He visto goles tuyos, te atreves con todo, pegas unos zarpazos de fuera del área tremendos, un golazo al Caen de volea. ¿Cuántos goles crees que vas a marcar este año? ¿Cuál crees que va a ser tu rol en este Real Madrid?
Nunca me he puesto una cifra de goles. Allí en Francia, cuando llegué, igual me decían que cuántos goles iba a marcar. Nunca me he puesto una cifra. Así me va bien y voy a intentar marcar los máximos goles y las máximas asistencias para ayudar al equipo.
Cuando escuchas eso de que el Madrid se le va a Cristiano y ficha a Mariano, han pasado de Cristiano a Mariano, como haciéndote un poco muy pequeñito al lado de la gran figura que es Cristiano, ¿te cabrea? ¿Te motiva?
No, me motiva, si un caso. O sea, me motiva todo. El estar aquí día a día me motiva.
Porque, ¿para ti quién es el mejor jugador del mundo en este momento?
En este momento, como...
¿A quién le darías el de best?
A Luka Modric.
¿Lo decís todos porque es vuestro compañero o porque realmente lo pensáis?
Yo lo pienso. Y todos lo pensamos en el vestuario.
¿Por delante de Cristiano?
A Luka Modric se lo daría.
A Luka Modric. Guas, lo tienen todos claro, ¿eh? Que el de best va para Modric, ¿eh?
Además que el Mariano, yo tengo un pajarito que no voy a revelar quién es, que le conoce mucho y forma parte de su entorno. El Mariano no miente nunca.
Bueno, dice pocas cosas, con lo cual es difícil mentir, ¿eh?
No, pero es así. O sea, cuenta, por ejemplo, Mariano, 25 años tienes, no has probado nunca el alcohol, ¿no?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Nunca.
¿Cómo el alcohol?
Bueno.
¿Una cerveza nunca te has tomado?
No, no me gusta.
¿Y un vino?
No me gusta. Lo he probado, pero no me gusta.
¿Un gin tonic tampoco?
No.
Nosotros nada, tampoco. No,
soy más de Fanta y Nestí.
¿Fanta y Nestí?
Sí.
Joder, qué bueno, o sea, tú eres un... Bueno,
comedia reacción.
Sí, aquí nosotros también somos, pero pensábamos que éramos los únicos prácticamente. No. Y, o sea, que te cuidas muchísimo. Aparte de eso...
Intento cuidarme.
¿Sí? Bueno, sí. Es tu obligación, lógicamente.
Claro.
Guas, no sabíamos eso, ¿eh?
Sí, hombre, él es un tipo de unas convicciones muy claras. A ver, por ejemplo, en el gimnasio de tus padres, tú has hecho más abdominales que Aznar y Cristiano Ronaldo juntos, ¿no?
Pues no, la verdad es que no voy mucho para allí.
¿Has ido?
He ido a visitar a mis padres, me gustaría ir más, pero no voy mucho por allí.
¿De niño?
De niño, bueno.
Te sacudías, era lo que ha sido el prepararte para esto, lo has tenido claro desde siempre, ¿no?
Hombre, todos los días me encantaba jugar a fútbol, de niño era lo que hacía todos los días.
Oye, te voy a preguntar cosas de este arranque de liga. ¿Quién es el gran favorito para ganar la liga?
No sé quién es el favorito, pero nosotros vamos a ir a por todas este año.
El otro día dijo Simeone aquí, el entrenador del Atlético de Madrid, que sin Cristiano se han acercado al Madrid. Cuando el otro día también dijo algo así Messi, como que el Madrid era menos bueno este año sin Cristiano Ronaldo. Cuando los rivales hablan así de vosotros, de que sois menos que el año pasado porque no está Cristiano, ¿qué pensáis?
Bueno, yo he visto el Madrid en la pretemporada, lo he visto en comienzo de liga y lo veo un equipo súper potente, igual que cuando yo estaba en la primera etapa.
¿Prefieres la Champions o la Liga?
Yo veo igual de importantes las dos. Igual de importantes. La Champions siempre es algo que aquí ilusiona muchísimo.
¿Ves mucho fútbol?
De vez en cuando.
¿Cómo de vez en cuando?
Bueno...
Cada cuatro, quiero decir. ¿Ves partidos? ¿Qué partidos de liga ves? Además del que te toca jugar a ti, ¿ves otros partidos?
Cuando puedo, los partidos que está viendo mi familia en la tele sí que los veo.
¿A España ayer lo viste?
Sí.
Sí. ¿Te gustó España?
Y tanto.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí.
Pero para eso tienes que jugar en el Madrid, si no es complicado.
Está claro,
¿no?
Está claro.
Se está hablando mucho de la inversión del Madrid en fichajes a partir de la próxima temporada. ¿Neymar o Mbappé? Si Florentino te pidiera consejo, tú que has jugado en la liga francesa, te dijera, oye Mariano, tú que controlas Francia, ¿Neymar o Mbappé? ¿A quién me traigo?
Los dos son buenísimos. No lo sé ni yo.
¿No lo sabes ni tú?
Le tendría que preguntar yo a él.
Pero los has tenido enfrente.
Sí.
¿Quién te ha parecido mejor? Cuando estás con ellos en el campo, ¿quién te ha parecido mejor?
Diferentes, los dos buenísimos.
Diferentes y buenísimos.
Sí.
¿Cómo es tu vida aquí en Madrid? ¿Ya tienes casa?
No, aún no.
¿Estás buscándola, no?
Estoy buscando.
Mira, tenemos un mensaje de alguien que está pendiente de algunas cosas que tienen que ver contigo. A ver si te suena.
Mariano, durante estos últimos días hemos estado separados y parece que haga un mes o dos meses que no nos vemos. Nada, me gustaría decirte en nombre de todos tus amigos más cercanos y sobre todo de tu familia que estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que estás haciendo, de tus logros. Al final has conseguido lo que querías, que era jugar en el Madrid, y te deseamos lo mejor del mundo, que seguro que te va genial. No cambies, sigue así y no tenemos ninguna duda de que vas a triunfar. Por último, déjame decirte que ya va siendo hora de que me ganes al Mario Kart, ¿vale? Un fuerte abrazo y te veo mañana. Hasta luego.
Te veo mañana. ¿Quién es este chaval?
Mi mejor amigo.
¿Es tu mejor amigo?
Desde pequeño, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Xavi.
¿Y por qué dice que te echa tanto de menos? ¿Qué pasa, que vivís juntos?
Sí, sí, sí. Bueno, en Francia ya me ayudó mucho porque él, aparte de francés, sabe 5 idiomas más. Pero sí, vivimos juntos y me ha ayudado en todo.
O sea, ¿es una especie de asistente que tienes?
No, mi mejor amigo.
¿Tu mejor amigo?
Sí.
¿Y aquí en Madrid vas a vivir con él también?
Sí, de momento sí.
¿Y os apañáis los dos solos en casa?
No, con mi chica.
¿Los dos vivís con tu chica?
Sí, sí, sí.
¿Y tu chica no te echa la bronca cuando él deja la taza encima de la mesa? Oye, este no. Amigo que tienes que dejar la cocina hecha...
No, estamos, ¿no?, todos encantados.
¿Estáis acostumbrados?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Oye, Mariano, hay una cosa que siempre suele decir Tomás, que cuando uno sale del Madrid hace mucho frío. Y incluso considera que el Paris Saint-Germain es un equipo de barrio. ¿Es verdad que hace frío fuera del Madrid?
Sí, el Madrid está muy, muy, muy calentito. Entonces... Sí puede ser que haga más frío fuera.
Vale, y te has... ojalá te salga todo bien y marques muchos goles, pero ¿te has planteado una temporada en la que no te den demasiadas oportunidades y se pueda producir un caso Morata otra vez? Que vas, vuelves y no...
No me planteo una temporada. Pienso en el próximo entrenamiento de mañana, darlo todo y al día siguiente igual, y que llegue el fin de semana y que decida el míster.
Te agradecemos mucho que hayas venido aquí al partidazo de COPE a estas horas. Te dejamos descansar, que prepares el entrenamiento y que llegue pronto el debut. A ver si es este fin de semana. Oye, si fuera en San Mamés no es mal sitio para jugar, Buen partido,
Y tanto.
Buen partido.
Casillas debutó allí,
Es verdad.
Casillas debutó en el antiguo,
pero vamos.
Hoy hace 19 años, creo.
¿Ah, sí? ¿Que debutó Casillas justo?
Pues
una fecha buena para que debute Mariano.
Marianico, el primer gol, la camiseta regala será la COPE, hombre.
La damos para cualquier causa benéfica social, pero tendrá mil compromisos. Tú no te preocupes, ya nos traeréis uno la próxima vez que te pases por aquí. Mariano, mucha suerte,
Muchas gracias.
Gracias.
Vale, gracias.
Juanma, están mandando los oyentes muchos mensajes sobre esta charla que hemos mantenido con Mariano. Dice uno: grande Mariano, los que se ríen de que lleve el 7 acabarán rindiéndose a él dentro de poco, ya lo veréis. Otro dice: la que vais a dar con el número 7, ¿qué más da que lleve el 7, el 77 o el número pi? Yo como madridista, lo único que le pido a Mariano y a cualquiera que se la ponga es que cada vez que se ponga esa camiseta la honre y dé todo por ella. Javi dice que con que haga una temporada la mitad de buena que en Lyon, el Madrid tiene delantero para rato. Jorge comenta que igual Mariano no tiene tanto nombre como otros, pero tengo claro que va a morir por la camiseta del Madrid. Prefiero jugadores así en mi Madrid. Comenta otro: Juanma, a que a nadie se le olvide que si no es por el interés del Sevilla, Mariano no va al Madrid y lo pasáis por alto. Cosas de la prensa. Y por último, comenta un oyente: Juanma, para no perderme el partidazo, me tomo el relajante muscular de mi espalda a la una. Hago deporte cada día y cada noche os escucho. Son las dos cosas innegociables.
Muchas gracias. La conversación con Mariano... ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que habéis hecho en vuestra vida, Joseba?
Yo, sin duda alguna, porque ese día aquí sí que sude de verdad, esos días, las dos que le hice a Poli Díaz en este estudio.
¿A Poli Díaz?
Sí. Esas fueron terribles. El antes, el durante y el después.
Yo creo que no había hecho tantas preguntas en mi vida, seguidas. Jamás. Mónica, ¿tú? ¿La entrevista más difícil que has hecho en tu vida?
No sabría decirte ahora mismo.
Palomar.
No me pillas.
Yo creo que a Paco Llorente.
¿A Paco Llorente?
Paco Llorente era muy complicado, muy complicado.
¿Senabre?
Yo tengo dos. Una es Luis Fabiano, cuando sonaba para el Barça, todavía no estaba en la Liga Española, y le hice 14 preguntas y solo respondía sí o no. Y otra, la familia de Alexis Sánchez, cuando también sonaba para el Barça. En fin, no lo puedo describir. Desde aquí, mi homenaje a tu rapidez mental para estar todo el rato pensando la siguiente pregunta. Y ejecutándola.
Sí, es un crack. Mariano es un crack. Lo que pasa es
sospecho que en Lyon no echan de menos.
Son preguntas y respuestas muy cortas, que le gusta pim, pam, pim, pam. Y claro, hay que estar ahí rápido con Mariano. Guas, ¿a ti te vino alguno a la cabeza?
Michael Robinson.
¿Qué dices? Michael Robinson, si Robinson habla...
Pero por todo lo contrario,
¿no? Escúchame.
Le dijiste buenas noches y se acabó la entrevista.
Voy a llamar para que me la manden, porque es que me viene de otra cosa que no viene al caso, vamos.
¿A qué hora se le hiciste?
No, me senté con él en el asador a las 2 de la tarde, me levanté a las 8 y hice 4 dobles páginas en el as.
Claro, un espectáculo.
Un espectáculo. Pero claro, resumir aquello... fue dificilísimo, y fueron tres dobles páginas. El Liverpool con él, tal cual, fue una cosa maravillosa que tuvo en su época. Bueno, me felicitó a mí, que no era aquel caso, porque el bueno es el entrevistado, por supuesto, ¿no? Pero fue dificilísimo, porque me hubiera dado para tres más. Uh-huh. Yo tengo la suerte con la gente, me acuerdo una vez con Maradona, que fuera como arrancarle un... Fernando Redondo era maravilloso.
Sí, sí, sí.
Fernando Redondo podía decir 72 veces lo mismo y se reía, ¿no? Uh-huh. Pero no he tenido así como...
Oye, Juanma, dime. Que se me ha ocurrido la mía. Hace 4 meses o 5.
¿Con quién?
Duró 3 horas y media. Con Perico Delgado.
Bueno, hombre.
Lo tremendo fue cortarla.
Ay, amigo. Vale.
Esa.
Oye, de lo que ha dicho, me ha sorprendido un poco. Nosotros le damos mucha trascendencia al tema del 7. Si es verdad, como lo ha dicho, que le dio el 7 Lutillero porque estaba libre. Yo no sabía que esto era así de sencillo, que Lutillero tiene ahí la gente. Oye, que la esta que...
Claro, los dos ales que quedan libres, pues tú libres de que era. Pero a mí lo que
nadie lo quería.
Claro, a mí eso es lo que más me ha llamado la atención, por eso os lo he preguntado. Sí. Si nadie había optado a llevar eso. ¿Nadie? Y me imagino que nadie quería adquirir el peso o la responsabilidad del peso de llevar esa camiseta.
Pero la noche que le iban a presentar, yo os dije que llevaba el 7. Una cosa es que se me ha olvidado preguntarle, este tipo jugó en el Badalona de juvenil. Y había dos centrales, Vázquez y Robles, que habían jugado en el Pontevedra y en el Lorca, que tenían 30 y tantos años, 34, 35 años. Y el Mariano les pegaba unas patadas que estos dos le perseguían por todo el campo del Badalona y no le cazaban. Y era una cosa que se quedó grabada en la memoria del Badalona, ¿no? El que conoce a Mariano, yo como lo había comentado por ahí, no tenía la menor duda que era el 7, y el 7 cogió. El tío no tiene ningún tipo de no se corta absolutamente en nada. Y entonces yo lo dije, digo, el 22 que estaba suelto, el 20 no sé cuántos, no lo va a llevar, va a coger el 7. Y tan feliz. Tiene morros de chico.
Sí, sí.
En el buen sentido.
Lo que no sé es cómo le afectará jugar poco. Es decir, tiene la ilusión de que hace nada estaba presentándose en el palco del Bernabéu con su familia, con Florentino, etcétera, etcétera, de que es un fichaje, de que le ha llamado Lopetegui. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura esa gaseosa? Ese gas que tiene todavía la gaseosa de alegría, de felicidad.
Sí dura, porque Benzema no va a jugar 70 partidos. Es que es imposible.
Yo creo que la clave está en la conversación con Lopetegui, lo que le contara a Lopetegui.
¿Tuvo que ser corta?
Sí. Bien,
habló
sí,
todo el rato de Lopetegui. No pudo ser muy larga.
Pero yo creo que Lopetegui le contó el papel que todos tenemos en la cabeza que va a hacer, que es entrar cuando Benzema, Bale y compañía tengan que rotar, y a partir de ahí el que saque petróleo como lo sacó en el tiempo que estuvo en el Madrid. Tiene un ejemplo ahí que es Lucas Vázquez, que es el suplente perfecto. Bueno, si tú encajas ahí en tu papel, pues adelante. Lo que pasa es que yo entiendo que siendo joven, 25 años, pues a veces el banquillo quema, pero si sabe adaptarse a eso, se puede vivir de ser un buen suplente.
La semana que viene arranca la Champions, y el equipo, el Madrid, viene de semana de selecciones, del virus FIFA, y es un partido gordo, ¿eh? Atleti Bilbao, Real Madrid.
El sábado, el partidazo.
El sábado. Quiero decir, vamos a ver cómo se comporta Lopetegui en la alineación, en el equipo, teniendo en cuenta estas circunstancias, de que luego hay Champions y que vienes de partidos de selecciones donde muchos han jugado partidos completos. No sé si hará grandes cambios en el Madrid.
No tiene pinta de Lopetegui de ser un hombre que cambie mucho las cosas.
Pero, a ver si guarda a alguien o no.
Hombre, yo creo que algo guardará, porque tiene muchos partidos luego seguidos, ¿eh? Luego lo que queda hasta...
No, ya no hay descanso. Hasta el próximo parón de selecciones no hay descanso.
Hay mucha tela.
Fútbol
lo tiene que gestionar
todas las semanas, efectivamente.
Y tienes que gestionar tanto el descanso como la impaciencia de los otros, ¿eh? O sea, no puedes tener un tío ahí sin jugar, quieto, porque se te puede quemar.
Bueno, pues ha sido Mariano protagonista en este partidazo, y se lo agradecemos que se haya pasado por aquí, por el estudio de la cadena COPE, para contarnos cómo ha sido su aterrizaje en el Real Madrid. 12 de la noche, 33 minutos, una menos en Canarias. Partidazo, enseguida la vuelta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
En Aurji, tus neumáticos más baratos. Por ejemplo, Bridgestone 205-55-16 por 54 euros. O ahorra en tu revisión ahora con aceite Aurji desde 44,90 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
Con tres tenedores tienes un restaurante, con tres idiomas un trilingüe, con tres versos un terceto, con tres cifras, el triplex de la ONCE. Un juego en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Y ahora además hay dos sorteos diarios. Triplex de la ONCE. Tres cifras que dan mucho juego.
En Leroy Merlin desestocamos más de 1.200 productos. Aprovecha ya nuestro stock fuera. Ven a tu tienda antes del 24 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser pues tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Recupera esa sensación única de entrar en una peluquería y poder elegir cualquier look. Con el microinjerto de Svensson puedes recuperar tu pelo para siempre desde 2 euros al día. Llama al 911 1183 o consulta condiciones de financiación en svensson.es.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 2 tiendas más. Ya son 8 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos. Partidazo, cadena COPE. Manda la vuelta, ¿eh? Manda la vuelta. Vaya etapón que hemos vivido hoy. ¿Lo habéis visto?
Hombre,
sí,
claro.
Sí, hombre, claro. Imperdible.
Está viendo ahora Marca sale mañana con portada a toda página de la Vuelta. Al rojo, me parece que es el titular, sí, ¿no, Alberto?
Titular al rojo, sí, sí, con una foto de Enric Mas y Alejandro Valverde en
eso
portada.
Es. Que amenazan claramente a Yates, al británico, que sigue como líder. Valverde segundo a 25 segundos y Mas tercero 1 minuto 22 segundos. La etapa, por cierto, la ha ganado Woods, que como todo el mundo mira a la general, parece que hay poca gloria para este ciclista, que hoy ha ganado una etapa muy dura, la Vuelta en el País Vasco. Qué bueno que también haya dejado de ser noticia que la Vuelta a España esté en el País Vasco. Al principio, cuando pasaron tantos años y volvió, fue, vamos, una cosa absolutamente excepcional, pues ya es normal que la afición de Euskadi disfrute de la Vuelta a España y además llene como estaba, ¿eh?
Eso es impresionante, ¿eh? Sí, los últimos kilómetros del Monte Aviz han sido tremendos.
Alucinante, ¿eh? Y con la niebla, con mucho público, bueno, hemos disfrutado mucho. Eddy Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Quique Iglesias, ¿qué tal?
Aquí estoy, muy bien.
Y Óscar Pereiro, ¿qué tal, Óscar?
Hola, ¿qué tal?
Has disfrutado, ¿verdad?
Buah, como un enano.
Ha sido una etapa espectacular, un puerto inédito que dio muchísimo más de lo que todos pensábamos.
Y que encima, efectivamente, está en Euskadi, donde el ciclismo se siente de una manera muy especial. Eso está fuera de todo concurso.
El puerto más bonito de los últimos 10 años que ha descubierto la Vuelta.
Sí, porque no es solo un patapum para arriba de estos tipo, con todo el respeto lo digo, de tipo Prades de Nava, tipo La Camperona. Es un puerto más puerto, que tiene sus descansos, que tiene esa parte de hormigón que le da un poquito más de rollo. Y luego encima, claro, si cae la niebla como ha caído hoy de repente, pues todavía le da un poquito más de mística. Se complica mucho el trabajo para los compañeros de la televisión, pero las imágenes que hemos visto, a Butz llorando también, sus motivos tiene el hombre, han sido espectaculares. Y luego la lucha por la general, con Valverde arrancando a 3.5, bueno, todo lo que ha pasado ha sido fantástico, y encima con un público entendidísimo que ha dejado las carreteras atestadas, pero que sabían cuándo apartarse para favorecer el paso de los ciclistas. Pereiro, tú, de los grandes puertos que has subido, ¿a cuál te recuerda este? ¿De Tour o de Vuelta o de Giro?
Es que es muy diferente a todos. Es un puerto típico del País Vasco hasta el kilómetro 4 más o menos, y a partir de ahí giras a la izquierda y vas por una carretera forestal de cemento prácticamente, muy estrechita. Y yo creo que lo que le da aquí la salsa a este puerto, aparte, es el público. Ver prácticamente 6 kilómetros de puerto con gente a ambos lados, sin correr detrás del ciclista, respetando en todo momento, sin un empujón. O sea, no sé, me puedo decirte que alguno en el Giro de Italia, por la zona de los, ¿cómo se llaman? Los Apeninos,
Dolomitas.
Los Dolomitas, por la zona de los Dolomitas, por ahí. Pero es que no he visto nada igual, sobre todo... Es que es muy difícil ver esto y prácticamente el mar al lado.
Oye, estamos mirando a Valverde, y resulta que a lo mejor aquí el que está yendo a más de manera brutal es más, valga la redundancia. O sea, se ha metido, es que en una semana el salto que ha pegado.
Y mete miedito, atención, que quedan la subida a la Rabasa, a Naturlandia, que aún no es aunque no sea el puerto hasta arriba de todo, es un puerto que yo creo que es complicado, porque es de los típicos que hay que meter desarrollo, y son los puertos que cuando uno puede ir a 20 por hora y otros a 22 marca muchísimas diferencias, y después queda un puerto más La Gallina, que yo creo que es más tipo Valverde, ¿no? Pero no sé, nos quedan 2 días de la leche, y viendo la progresión que está llevando Enric Mas los últimos 4 de la Vuelta, está a menos de un minuto Alejandro y está a 1 y pico de Yates. Y que tiene 23 años, que es un gallo en toda
la... Pero ¿eso le juega a favor o en contra para lo que queda?
A favor totalmente, porque no tiene nada que perder. O sea, a mí este chico, mira, estamos buscando muchas veces relevos a Alberto Contador, a Miguel Indurain, a Purito y demás. Es el primer chaval que veo desde Alberto Contador con 23 años dominar todos los registros que tiene que dominar un ciclista. Va en crono como un auténtico avión, es muy valiente, para nada es el típico corredor que va contando los segundos y demás, es muy impulsivo, sube de la leche... Y que es en su segunda gran vuelta está disputando la carrera. O sea, a mí me parece un chico... Este sí, se lo decía aquí cuando veníamos en el coche hacia Pamplona hoy. A este sí que le veo grandes vueltas en sus piernas. Y cuidado, que vive en Andorra y conoce el territorio del fin de semana, ¿eh?
Porque exactamente, ¿qué es lo que queda?
Pues queda lo de mañana, que es una etapa que se prevé al sprint entre Gea de los Caballeros y Lérida. Lo que pasa que está la amenaza del viento ahí siempre latente, pero bueno, después de tanta paliza igual la gente se lo prefiere tomar con más calma. La etapa monopuerto con la ascensión a Naturland de la Rabasa, y luego pues la etapa de la Purito.
La Purito, sí, la clásica de Purito Rodríguez, que acaba en el Alto de la Gallina, pero que bueno, que coge todos los puertos de habitual entreno allí para la cada vez mayor grupeta de Andorra que hay de ciclistas profesionales que están censados allí, en torno a 55 ahora mismo. ¿Somos optimistas o no somos optimistas?
Mira, yo soy optimista porque Yates está más o menos calcando lo que hizo en el Giro de Italia. Después de la crono final del Giro, a la etapa siguiente de montaña, fue la primera vez en el Giro que cedió un pelín de terreno. Hoy ha pasado exactamente lo mismo, aunque solo hayan sido 9 segundos con respecto a Masi y Alejandro Valverde. Quedan 2 días muy duros, muy duros, muy duros. Y yo soy optimista, y soy muy optimista con Alejandro Valverde, que las 4 palabras que tuve con el podium son para darle mucha confianza y tenerlo muy en cuenta.
Cuenta, claro. ¿Qué
no,
ha dicho?
No, que hasta él mismo está, dice, estoy flipando lo rápido que voy. O sea, hasta está sorprendidísimo y dice, qué pena no tener estas piernas en el día de ayer. Y yo le dije, una cosa personal mía, en plan, chico, si acabas perdiendo esta vuelta por pocos segundos... nos acordaremos de Lagos, nos acordaremos de Praeres y nos acordaremos de unos cuantos días donde has tenido que currar para Nairo.
Desde luego.
Yo, Juanma, no sé si soy optimista o no, pero lo que sí sé es que estamos ante el guión soñado. Si nos preguntan antes de la vuelta qué escenario querríamos, es este. Tenemos a Valverde, que es un ciclista legendario, 38 años, a un paso de poder ganar la vuelta. Tenemos a Enric Mas, que es el futuro y ya es el presente, también optando a todo. Tenemos el pique que ha habido entre Nairo y Quintana, o sea, entre Nairo y Valverde por el liderato de Movistar. Y nos quedan dos etapas preciosas. Es que no se puede pedir más. Y Valverde, yo soy optimista porque hoy Yates, en un puerto en el que él tenía que desenvolverse bien, ha cedido 9 segunditos, se ve que quizá va un poquito a menos como ya fue en el Giro, y es que a Valverde se le ve espectacular, o sea que yo creo que podemos soñar con ganar la vuelta.
Palomar, Mónica.
Sí. Este tipo de llegadas no les hago yo mucho caso, para ver los estados de... Hombre, si alguien se deja un minuto 0-6 como Quintana, que empezó a caer a falta de 3.5 metas, sí.
Por díselo a Nairo o a Superman, si no le haces caso a estas llegadas,
Superman, ¿a cuál? Sí, pero estoy hablando entre Valverde y Yates, 8 segundos a mí aquí no me dicen nada.
A mí sí.
Pero porque... se le ha visto flaquear, que es...
Exacto. Exacto, es la primera vez que... Y yo te puedo decir que ahora mismo Jace por la noche estará ahí, si me pasa, le pasa lo mismo el Giro, y si me pasa lo mismo el Giro. Alejandro, es que no tiene nada que perder. Alejandro ya ganó una vuelta hace muchos años, tiene 38 años, igual que más, tampoco tiene nada que perder. Yo creo que estamos en una situación de muy bonita, y repito, no olvidemos que la etapa del sábado, el viernes es monopuerto, es más difícil tener estrategias, pero Movistar tiene a Nairo Quintana ahí a poco tiempo, que lo puede mandar por delante en algún grupo y jugar doble baza, ¿eh?
Y es la primera vez, me ha parecido a mí, que Quintana en las declaraciones se ha puesto en modo vamos a respaldar a Alejandro, ¿no?
Ya era hora.
La primera vez que se ha puesto, hombre, un poco por detrás, sí,
pero que hoy lo ha expresado... Ya no le queda otro remedio, Mónica, o sea, ya no, es que hoy, sí, hoy queda claro.
Estoy de acuerdo contigo, Juanma, pero hasta ahora no dijo esa,
es lo
no
que estaba esperando. Es lo que estaba esperando Movistar, que se pusiera donde en su sitio y a las órdenes de Alejandro.
¿Dónde le ha puesto la carretera, no?
Yo no me creo del todo todavía eso, cuidado.
Claro, hay que verlo, cuidado, eso hay que verlo. Pero, Óscar,
que no ha perdido 10 minutos Nairo Quintana, cuidado.
Oye, una pregunta
Yo todavía dudo de que todos los esfuerzos de Movistar se vayan a centrar en Alejandro Valverde, ¿eh?
Yo te digo que sí, es un poco lo que se esperaba, ¿no? Hasta ahora los dos tenían las mismas opciones, pero de alguna manera era en plan, Nairo, se acabaron las excusas, tenemos que ser sinceros ahora mismo, y si Alejandro está mejor que tú, pues hay que jugarse la carrera con él.
Bueno, a mí me han contado que es Quintana hoy a 3.5 meta que le dice Valverde arranca. Que si Quintana no va bien, no le dice arranca, si él tiene esas ansias de ganar la vuelta. A lo mejor es que se da cuenta de que su cuerpo no va para ganar la vuelta a España, que no tiene piernas, que no tiene pulmones, que no tiene físico, y le ha dicho a Valverde, oye, arranca. Y se ha inmolado a sabiendas de que a lo mejor podía reforzar las opciones de Valverde.
¿A cuánto está Nairo ahora de Alejandro?
Nairo está a 2.11 de La Roja y a 1.46 de Valverde.
Mira, tienen que ser el Sky. Movistar tiene que ser el Sky en el Tour.
Y sobre todo hay una cosa que yo tampoco doy por eliminado a Nairo, ni mucho menos, porque queda una etapa muy dura y se puede jugar a nivel táctico y de estrategia en la carrera, pero en todas las llegadas en alto que tuvimos en la Vuelta Ciclista a España, menos en Camperona, que creo que le metió unos segundos, en todas Alejandro entró por delante de Nairo. Entonces sí, me parece descabellado que en un mano a mano, y sobre todo en un puerto como La Gallina, que donde ya ganó Alejandro Valverde hace un par de años al mismísimo Alberto Contador, y a Purito, es un puerto...
Al Spring,
es un puerto de rampones muy duros, pero que tiene descansos, y es 100% Alejandro Valverde ese puerto. Para mí es imposible, si todos empiezan a subir de trabajo juntos, que alguien le meta a Alejandro un minuto en ese puerto.
Una cosa, ¿a Valverde le puede ayudar alguien que no sea Movistar? Bueno, ¿se puede buscar alguna alianza o no?
Enric Mas y toda la Astana, porque ya ves, exacto, que la Astana no se cortó un pelo a la hora de trabajar.
Sí. Y yo creo, Juanma, que también pueden jugar un papel importante las bonificaciones, porque él solo está a 25 segundos, Valverde ya sabemos ese final que tiene, y limando segundito a segundito, es que está muy cerca de ganar la vuelta.
Si se forman escapadas ya es difícil.
Por eso creo que Movistar tiene que trabajar para que no se vayan esas fugas e intentar que Valverde bonifique.
Y esa etapa tan dura, la de Andorra, es dura pero es muy corta, que yo no sé eso, 97, Oscar... Sí. Si beneficia más a Alejandro o le perjudica que sea 97,3.
Si sacamos un poco de hemeroteca, Alejandro Valverde, cuanto más corta la etapa, mejor rinde. Mejor, porque, ¿no?, es un corredor. Sí, Alejandro, al final el Tour de Francia se le hace un pelín largo a Alejandro por la cantidad de horas que estás encima de la bicicleta y subiendo. O sea, Alejandro, cuanto más corta la etapa, rinde muchísimo más. Y yo creo que tenemos motivos para soñar.
Sí, lo que pasa es que Alejandro Valverde, cuanto menos responsabilidad le des, mejor también, ¿eh?
Eso es verdad, que se nos atufe un poquito mentalmente.
Bueno, pero a estas alturas, ¿no? Yo creo que eso ya también ha cambiado un poco, ¿eh? Que...
¿Tú crees?
Yo creo que sí, porque yo creo
cuando
que él
esa
siente
gente,
que está...
Cuando esa gente libre, el Valverde es una...
Yo creo que eso
máquina.
Lo superó el día que se subió al podio de París, por
porque,
fin.
Porque, ¿estamos ante la última vuelta de Valverde?
Hombre,
no,
para poder
no,
ganarla...
No se puede decir eso, ¿eh?
No, pero para poder ganarla, posiblemente.
Correrla, no, no, la... digo de correrla.
No, él no, ha dicho Juanma que quiere retirarse en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.
Sí, no tiene ninguna intención de retirarse. Sí, sí, no tiene ninguna intención de retirarse. Tiene contrato para el año que viene, así que va a continuar.
Qué feliz corriendo.
Óyeme, muchachos, este Enric Mas que me excita mucho. Hay una pregunta muy ciclista que quiero formularos, quien la sepa que la conteste. De Manacor a Artá hay 22 kilómetros.
Sí, ¿Qué dieron allí de comer?
Claro, ¿qué tiene que ver? Porque de Manacor a Artá está el Mortirolo, está el Pavés, las lagunas de Ruidera. ¿Por qué esos hombres?
De Manacor a Artá, ¿cuántas pelotas de tenis caben?
¿Cuántas pelotas? 22 kilómetros, ¿cuántos caben?
Increíble,
¿qué tiene
verdad
que ver?
Hay veces que se dan esas cosas.
Oye,
¿sí?
¿Qué imagen más
y
bonita
Rudy
hemos
Fernández,
visto?
Las Baleares son las Baleares, coño.
¿Sí? ¿Qué imagen más bonita hemos visto hoy? Con Alberto Contador pidiéndole, yo lo he visto en Eurosport, pidiéndole una foto a Enric Mas. Ha sido de verdad preciosa esa
bueno,
imagen.
Bueno, es que lo tiene apadrinado totalmente, ¿eh?
Sí, sí, pero que era Alberto el que le pedía la foto a él. Ha sido muy,
menudo
muy
mochilón le dejó el año pasado cuando se le preguntó a Contador el día de su retirada que quién era su sucesor y dijo Enric Mas que estaba terminando su primera Vuelta a España de su vida.
Bueno, pero es un
se ve que sabe un poco de esto, Alberto, ¿eh?
Sí, pero Pereiro, es un mochilón que le deja, pero también le ayuda para buscar trabajo, ¿eh? Seguro. O sea, que haya dicho
que
eso de ti.
Pero
tiene
este
buena
chico,
cabeza,
a unos meses de decir que este es mi relevo, es que está cumpliendo al 100%. Mochilón es para Landa, mochilón es para Soler, para corredores que hemos dicho que son futuros ganadores de Tour de Francia.
De la Cruz,
pero es que este chico, que estamos a dos días de acabar la Vuelta Ciclista a España y está luchando con Valverde. Con
la
Jess,
crono
con
que
Superman,
hizo ayer para mí es la que le.
Es que sí. es el tema.
Tiene mucha jeta, aparte de piernas, que se bien tiene que tener pulmones y corazón. Hoy le pregunta aquí que ¿cuál es el límite, Enric? Y dice: el límite es Madrid.
Sí, sí, tiene la cabeza bien puesta.
No el Madrid, Madrid.
Contador. Contamos lo de mañana. A ver, ¿de dónde a dónde? Kilómetros y perfil.
186 kilómetros sin puertos, llano, camino de Lleida desde Ejea de los Caballeros.
Magnífico
el
lugar.
Pueblo de vuestro amigo Alberto Zapater, del capitán.
Gran oyente de este programa.
Sí, señor,
capital.
Por eso lo digo. Así que mañana, si hay viento, habrá lío y si no, sprint para los Sagan, Viviana y compañía que llevan una semana entrando a media hora del pelotón.
Perfecto. Oye, quiero decir una cosa. Ya sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero se lo he comentado a Alberto esta tarde y... Y es que me queda ahí la cosa. Partiendo de la base que ha sido un espectáculo maravilloso el de hoy, yo tengo dudas sobre la conveniencia de poner puertos como estos en la recta final de una vuelta como la Vuelta a España.
Porque
el sufrimiento de los ciclistas es que ha habido imágenes hoy que me provocaban
pues
angustia.
Te puedo decir, Joseba, que es de todos estos puertarracos que inventa la Vuelta a España, que realmente durísimo, eran los últimos 700 metros. El resto era un puerto muy típico del País Vasco, con rampas... Sí, a ver, es verdad que había una rampa del 20-tantos%, pero que tenía 200 metros.
Es que una rampa del 20-tantos%, a mí me gustaría que la gente se diera cuenta de lo que es eso. Y hasta no, que tú ves una
es
rampa...
Peor el Angliru, es peor el Angliru que esto. Mucho peor que el Angliru que esto. Muchísimo peor que esto. Mucho peor el Mortirolo que esto. Simplemente que claro, vimos concentrados una rampa de 200 metros que se retuercen. Pero después, donde ataca, por ejemplo, hoy Superman López, después de esa, es un falso llano hacia arriba.
Pero ¿cuánto ha tardado Boots en hacer hoy los 300 metros finales?
El final de la horroroso. Sí. A mí, yo más que disfrutaba, me gustaba.
Sí. Los últimos 700 metros eran durísimos. Bueno, durísimos.
Pues aquí hay una cosa que manda Joseba, tú que sabes de televisión, igual que Juanma, bueno, igual que todos los que estáis ahí, que aquí mandan las audiencias.
Yo de tele no tengo ni idea.
Y cuando hay una etapa de estas, uno y pico...
Sí. Sí, en pos del espectáculo claro. Está claro, pero en pos de la salud y el sufrimiento del ciclista a mí me deja alguna duda.
Bueno, es mucho peor, por ejemplo, Mende, el aeródromo de Mende, que lo que vimos hoy.
¿Por qué?
De duro.
Mucho más duro, la reta aquella del aeródromo aquel donde gana, creo que es...
Fraile.
No. De Mende no, perdona, en el Peiresur.
Ah,
el
Peiragut.
El Peiragut, ¿os acordáis de esa reta que 100 metros... ¿Tardaron dos días en llegar? Pues es mucho peor que lo que
es un despegue vertical para aviones, ¿no?
Bueno, vamos a disfrutar mucho con los días que quedan de vuelta. Jueves, viernes, sábado y domingo van a ser días marcados por la Vuelta a España y lo vamos a vivir aquí en la cadena COPE. Muchas gracias, compañeros. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Formidable.
Formidable.
Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué era de tu vida que llevabas una semana sin aparecer por aquí?
Bueno, porque tenía días pendientes y aproveché para hacer un par de escapadas.
Estaba en Ushuaia.
¿Me echabais de menos o qué? No, en Ushuaia sí, bueno, estuve una noche, es verdad.
Estuviste en Ushuaia.
Sí, Dimitri Vegas y, bueno, bien.
¿Qué?
Dimitri Vegas, un DJ.
¿Dónde juega? Creía que era el dueño de Ushuaia.
Dimitri Vegas, te juro que pensé que era el nombre de la amiga con la que había sido. Te lo juro.
No, es un DJ.
Será amigo en todo caso, ¿no?
No, era amiga.
No, Dimitri Vegas. Es que,
Dimitri, así.
Vale. Pues nada,
en fin,
te hemos
ya
echado
estoy
mucho,
aquí.
Ya estás aquí. ¿Te quedan días pendientes o ya estás agotado?
No, de momento ahora me viene una cuesta bastante arriba porque el Barça tiene 7 partidos en 23 días, así que voy a estar por aquí creo que cada día.
Esta mañana estabas en una rueda de prensa del Barça. ¿Qué ha pasado? ¿De qué era la rueda de prensa?
Bueno, era el Observatorio Blaugrana, que es un estudio de opinión que hace el Barça cada semestre. Los encuestados son 1.000 socios y 1.000 seguidores que viven en Cataluña. Se realizó el 24 de julio hasta el 1 de agosto. Y datos destacados que da esta encuesta es que los socios han puntuado con un 7,5 la gestión de la directiva de Bartomeu. El índice de satisfacción ha subido, y esto es noticia, casi un punto respecto al año pasado. Lo que más gusta, los éxitos deportivos, evidentemente, y lo que menos, la política de fichajes y renovaciones. Suspenden la temporada pasada la sección de baloncesto y la pésima temporada del Barça B también ha penalizado la debacle de Roma, aunque, eso sí, se aprueba con notable la parcela deportiva. Los fichajes que más ilusionan por este orden, a ver si sabéis quiénes son. ¿Quiénes diríais que es el que más ilusiona? De Artur, Lenglet y Malcolm, porque Arturo Vidal todavía no estaba cuando se hizo la encuesta.
Malcolm.
No, Artur.
Vale.
Sí, bueno.
Yo lo he dicho a volea, ¿eh? Y si hubiera Arturo Vidal, hubiera salido Arturo Vidal.
Mi fina
sí, seguramente. Pero todavía no estaba.
¿Qué más datos deja el sondeo este de Demoscopia?
Bueno, pues que a los socios lo que más les importa es el juego del equipo por encima de los resultados. Y cosas pendientes, pues que hay que mejorar en Champions. Eso es lo que dicen los socios, sí, Juanma. 1.000 claro. socios y 1.000 seguidores. Bueno, si otros no piensan lo mismo, pues uh-huh. a ver si les preguntan el próximo semestre. Uh-huh. Sitúan al Barça como el mejor equipo del mundo en un ranking que siguen Madrid, United, City, Bayern. Y sobre la postura del Barça en la cuestión política catalana, dicen el 76% que dan su apoyo al club.
Perfecto. Oye, he visto que la camiseta que se filtró, la tercera, al final es la camiseta de verdad. O sea, ayer filtró una foto de ahí, color. ¿Qué color es ese? ¿Naranja? ¿Coral? ¿O qué?
Salmón rosa clarito, ¿no?
Salmón rosa clarito.
Sí.
Está muy rico.
Bueno. Poco hecho.
Sí.
Yo creo que es un color que no favorece a los blanquitos, ¿eh? No queda demasiado bien. Si estás morenito, sí, pero...
Bueno, por eso lo han sacado este año que Iniesta.
Que ya no está Iniesta. Te lo juro, Dani, que lo he pensado, ¿eh? Pero... Sí, bueno, y la camiseta, el detalle que está gustando es que rinde homenaje a la ciudad de Barcelona, porque lleva una franja diagonal roja que atraviesa desde la cintura hasta el hombro, donde hay dibujada pues una vista del distrito L'Eixample, con sus edificios más emblemáticos, la Pedrera, la Sagrada Familia, la Avenida Diagonal, y ya está en venta. Hoy ya estaba en la tienda del Barça.
¿Se ve Cornellá?
No, vale. No llega a Cornellà porque sabes, Tomás, que es de la Diagonal, la Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, no sale
la Barcelona del dinero, si esto es siempre lo mismo.
No sale del L'Eixample, pero bueno, es la tercera equipación, los modelos han sido Piqué, Dembélé y Coutinho, y como todo lo que es noticia, pues ya ha recibido numerosas críticas en las redes. Hay quienes la comparan con el envoltorio de las chuches, otros con chicles pisoteados. Y otros, atención el detalle, se quejan de que el escudo pierde sus colores habituales, que ya es rojo. La opinión está muy dividida. Hemos hecho una encuesta en Sportscope y ha ganado el sí, pero por muy poquito.
Vale. Elena, bienvenida de nuevo, ¿eh?
Mucho
ánimo para esta tremenda cuesta de tener que trabajar 5 días a la semana.
Un saludo a Dimitri.
¿Dimitri qué?
Un saludo a Dimitri.
No, lo decía por los partidos del Barça, que hay muchos viajes, 7 partidos en 23 días.
¡Hombre!
No está mal.
Un viaje a veces no viene mal.
Bueno, sí, pero claro, son bastantes.
Hay que oxigenarse un poco.
Sí, puntos en Vueling.
Eso es. Un beso, Elena, adiós.
Un beso, chao.
Mal rollo en Sevilla. Bastante mal rollo, ¿eh?
¿Cómo?
Entre Quique Setién y Caparrós. ¿Os acordáis lo que dijo Quique Setién de que... después del derbi, cuando dijo, no, a lo mejor impugnan el partido, porque veo que no sé qué, ganó el Betis 1-0. Bueno, le contestó Caparrós hace 2 días diciendo, Setién dijo lo que dijo en serio, no estaba ironizando. A Quique, como es un purista del fútbol, no le gusta ganar como ganó. lo dijo con toda la mala leche del mundo Quique Setién. En declaraciones creo que a los compañeros de Canal Sur Radio ha dicho esto Quique Setién sobre las palabras de Caparrós.
Caparrós cumple un papel, él alimenta un poco la voracidad de los medios y yo es verdad que me gusta hacer las cosas bien y ser exhaustivo en que mi equipo haga las cosas bien, pero gilipollas no soy. Puede vender lo que tenga que vender, que me parece muy bien y lo respeto. Yo soy un hombre consecuente con mi profesión y con lo que yo hago.
No está mal, ¿eh? Las declaraciones.
Menotti y Bilardo, ¿eh?
Sí, tal cual.
Va a ser un año divertido.
Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tenéis temita ahí, ¿eh?
Bueno, es que han pasado 10 días desde que se jugó el derbi, ¿eh? Sí. Y todavía andan estos señores liados con el partido, pero fíjate que te voy a decir algo que está ocurriendo, que hay muchos sevillistas que no están de acuerdo con que Caparrós siga removiendo el asunto del derbi después de haberlo perdido, que no terminan de entenderlo, y mucha gente también en el Betis que tenía Setién por una persona muy moderada y que les está sorprendiendo todo esto que está ocurriendo.
A ver, Setién es muy moderado, pero Setién mete palos como, vamos, sí, pero muy duros, ¿eh? O sea, quiero decir que Setién no se corta.
Este año, desde luego, está desatado totalmente, porque es cierto que aunque a Caparrós le gusta calentar el ambiente o la voracidad, hay que decir que fue Setién el que empezó todo esto con esa frase a la que tú has hecho alusión, ¿no? Lo de a ver si ahora nos impugnan el partido. Una cosa es la guasa y otra es lo que se está convirtiendo esto, que es un cruce de declaraciones tremendo. Y ojo, porque también el presidente del Betis ha subido el tono de su discurso y, por ejemplo, en la presentación de la tercera equipación ha hecho referencias claras al Sevilla. Ha dicho que el Betis es el Betis de Sevilla y que el Betis es lo más sevillano que hay en toda Sevilla. Es decir, que aquí el tema del pique parece que no termina y vamos a ver por dónde acaba esto.
Gracias, un abrazo, Caña.
Un abrazo.
Ahora lo comentamos y ahora escuchamos a los oyentes del partidazo y ahora os despido antes de que llegue el Grupo Risa. Paramos un segundo y queda lo mejor.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende
propios,
en tu casa, señor, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro. Lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
En lo que haces la quiniela con un bote de 3.500.000 euros durante una reunión con los del trabajo, da tiempo a que Clara te pase el boleto por debajo de la mesa y veas que solo falta poner el pleno al 15 y que hay un teléfono, el de Clara, pero no el del trabajo, el otro. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 3.500.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50 euros. La quiniela.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Di hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu Tiguan. Lo vives por 380 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 3 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Viaje de ida y de vuelta. Autopistas, peajes y sobre todo kilómetros. Después de este verano, asegúrate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones. Para eso, en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias. Tú ya estás a punto para el año. Ahora le toca a él. Solo hasta el 30 de noviembre.
Red de talleres autorizados BMW de la Comunidad de Madrid.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
Recupera esa sensación única de entrar en una peluquería y poder elegir cualquier look. Con el microinjerto de Svensson puedes recuperar tu pelo para siempre desde 2 euros al día. Llama al 911 1183 o consulta condiciones de financiación en svensson.es.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la madrugada, casi 4 minutos, hora menos en Canarias. Ahora despido a la gente que me ha acompañado aquí desde las 11:30. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Dani Senabre. Teníamos pendiente escuchar el sonido del día, que es el de Luis Moya, el histórico copiloto de rallies, histórico copiloto también con Carlos Sainz, que va a ser operado la próxima semana de 3 aneurismas cerebrales. Ya fue operado, de otros 3 en enero. Y se ha mostrado optimista, ha mostrado este optimismo en el comunicado que él mismo ha hecho en sus redes sociales.
Hola, como sabéis, el 4 de enero de este año fui operado de urgencia de un aneurisma cerebral en La Coruña. A raíz de aquella operación, un posterior chequeo en junio, se descubrió que tengo 3 aneurismas más. Voy a volver a ser operado el 18 de septiembre, la semana que viene, el martes. ¿Es una operación de riesgo? Sí. ¿Va a pasar algo? No. Soy tremendamente positivo al respecto. Llevo 3 meses preparándome física y mentalmente para la operación y sé que va a salir bien. Por lo tanto, el fin de semana después del 18 normalmente estaré de vuelta en casa y os mantendré puntualmente informados. Gracias por todo vuestro apoyo. Chao.
Luis, nada, mandarte un abrazo fuerte. Hacen falta muchos aneurismas para tumbarte. Nada, hablando ya en serio, bueno, ya me dijiste a principio de verano que te ibas a operar. Como dices tú, estás en buenas manos. Adelante, y mucho ánimo. Y sabes que tus amigos te queremos y que esto va a ser mero trámite. Un abrazo fuerte.
Es el apoyo de Carlos Sainz, como acaban de escuchar. Mucho ánimo, para...
Es conmovedor el testimonio de Luis Moya.
Pero qué positivo, Qué tío más positivo,
Yo es que me pongo en ese papel y estaría hundido en la miseria sin querer salir de debajo de la cama. Y fíjate con qué naturalidad lo afronta, con qué valentía.
Bueno, como dice, ¿es de riesgo? Sí. ¿Va a pasar algo? No. Así de claro. O sea, qué tío más positivo. Y qué importante es afrontar las enfermedades o los contratiempos así, con la cabeza así, de verdad.
Fundamental. Ya verás cómo sale bien.
Ojalá y que no haya ningún problema. ¿Cuánto aprendemos de gente como Luis Moya? Otro de los sonidos del día se produjo en Argentina. Partido de la selección argentina. Estaban entrevistando a Scaloni, al seleccionador. Y resulta que le estaban preguntando por lo de Dybala, que no juega tampoco con Scaloni. Y el periodista, que tiene el micrófono puesto en la boca de Scaloni, nota cómo el seleccionador Scaloni llama a Dybala para que diga que no hay ningún problema. Escuchen.
Acá está Pablo. Vení. A ver. ¿Usted piensa que yo tengo problema con él? Este es un fenómeno. Lo que pasa es que no entrenamos en la semana, él lo sabe bien, y es un grande. Pero no hagan cosas de una boludez. Nosotros necesitamos que Argentina tire para adelante, no para atrás. Ya está hablando Pablo.
Y llama a Dybala. el periodista.
Tenemos que ir todos primero a un lado, es un hermoso grupo, un montón
todo
de
seguido, ¿eh? Todo seguido, pero que estaba uno al lado del otro y hacen las declaraciones abrazado para que no hubiera ningún problema. Uno de los sonidos también del día. Y ya para cerrar, de fútbol, hoy en Valencia han explicado cómo se va a pagar el fichaje más caro de la historia del Valencia, el de Guedes. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, el titular podría ser que Guedes va a jugar gratis en el Valencia este año. Evidentemente, suena bien, ¿verdad? Evidentemente, sí. Hay que pagarle su salario, pero el Valencia no va a empezar a pagar hasta agosto de 2019 al PSG. Los 40 millones más otros 10 en variables, que es el montante final del traspaso del portugués. Mucha gente se preguntaba aquí cómo era posible que un Valencia que da pérdidas en su presupuesto en los últimos años podía cometer el que, como tú decías, es el fichaje más caro de su historia. Hoy Alemán lo ha explicado así.
No basta decir se han pagado 40 millones, que como cifra pues resulta espectacular. Y la clave por la cual el Valencia ha podido hacer esta operación es que tiene una financiación súper blanda. De hecho, el primer pago se efectuará en agosto del 19, o sea, hasta el agosto del 19 el Valencia no va a pagar un euro por Gonzalo Guedes. Y a partir de ahí 6 años.
Vale, pues estas operaciones son las que distinguen a los buenos ejecutivos, las que son importantes para un club y no suponen una enorme carga fiscal para ese club o una carga en el balance. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Compañeros, os agradezco mucho que me hayáis acompañado en este día de radio.
Ha sido magnífico, ¿eh?
Un placer, como siempre.
Sí, un placer.
Rubiales.
Gigantesco.
Mariano,
el Tour de Francia este nuestro.
Magnífico. Sí, el Tour de Francia este nuestro.
Dimitri ha sido el crack del programa, Dimitri.
Dimitri, un gran hombre. Hay que llamar a Dimitri. Bueno, llamar a Dimitri.
Y queda el Grupo Risa ahora. Queda Grupo Risa. Whopper, ¿viene el Grupo Risa o solo vienes tú hoy?
Es Whopper.
Si vienes tú.
Están por aquí, ¿eh?
Está por aquí. Confirmado, totalmente confirmado.
¡Vamos!
¡Hasta luego, compañeros!
¡Adiós!
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 ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!
¡Ey!
¡Esta fiesta con amigos y sin ti!
¡Ey!
¡Pancha!
Hola, Churri.
Hola. Estamos ensayando todo el día. Mira, ¿ves? Hemos estado ensayando el guión y ahora me...
¡Ay, mi madre!
Simplemente repasarlo.
Es que hoy cantamos en directo, entonces tenemos que ensayar. Sí.
¿Vais a cantar en directo?
Sí. Bueno, nosotros no.
¿Ha vuelto Julio Iglesias a los escenarios?
¿Cómo es Julio?
¿En serio?
Ayer volvía no sé dónde, en un país,
Uzbekistán.
En Uzbekistán. Ah, bueno, no era tan
raro.
Además te digo una cosa, después de dos años.
En el año en el que cumple 50 es en el escenario. Yo creo que es momento de celebrar algo.
Yo creo que sí. Vamos, Julio, por favor. Vamos.
Ya estás buscando la letra.
Pero bueno,
no vayas, vamos, por favor.
No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti.
Está con catarro, ¿eh?
Sí.
Tú que sabes de mí.
Es que es acojonante.
Está cantando Miller en directo, ¿eh?
Ya sé que a ti te gusta presumir.
Sí.
Decir a los amigos que sin mí
empieza a gustarme más que el propio Julio.
Yo no puedo.
Juanma, tápate.
Vámonos.
Vamos.
Ya ves.
Vamos.
Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que siempre he sido tuyo, ya lo sé.
Venías con ganas, ¿eh?
Pues solo por orgullo sé que lo
das. Venías con ganas. No, pero venías con ganas, se te nota. Otras veces te cuesta más arrancar.
Luego te cantó la de Fuiste Mía. Sí,
ah, sí, luego. Pues venga, cerramos con esa.
Ahora con Emilio José.
@ Grupo Risa Cope. Estamos en directo también en Facebook Live para que la gente vea que es verdad que lo hacen todo aquí en directo.
Esto es live, Facebook Live.
Eso es. ¿Qué tal con Herrera?
Bien, muy bien.
Bien, nada, un reencuentro muy bonito.
Tenemos un telonero maravilloso.
Sí, los sábados, porque ahora es nuestro telonero.
Porque ahora los sábados estoy yo de 1 a 2.
Exacto, lo vamos de 2 a 6.
Después del tiempo de juego.
Bien. Va con Radio Carlitos.
Y luego, ya a partir de las 2, después de Radio Carlitos, comienza Carlitos. La noche con el Grupo Risa hasta las 6 de la mañana.
Perfecto.
Programa que sé que escuchas con mucha
expectación. Sí.
Cuando vuelvo a casa siempre me lo tengo
¿siempre
puesto.
¿Siempre vuelves a esa hora?
Sí. Es que habéis acabado. Cuando vuelvo ya habéis acabado. A ver, Onda Cero, el transistor, el domingo. Bobby, también conocido como Roberto Gómez,
sí.
Señalaba 2 titulares en la alineación de Luis Enrique contra Croacia. No jugaron ni un solo minuto.
Por cierto, Sergio Roberto será titular pasado mañana y será titular también... Álvaro Morata. Esos 2 jugadores van a ser titulares con la selección española. No.
¿Con qué acertó?
Roberto.
Sí.
Buenas noches.
No está Fauti.
¿Dónde está Fauti?
No está Fauti.
¡Fauti!
¡Joseba!
Hasta otra cosa.
¿Cómo estás, Joseba? ¿Bien?
Bien, bien, encantado de estar contigo.
Sí, aún recuerdo cuando te saqué yo ahí de pasaje San Pedro.
Sí, señor.
Bueno, lo has clavado con los titulares.
Dando gritos a la Libia.
Ahí.
Sí, en la regata lo conocí. En la regata, sí.
Que lo has clavado con los titulares, ¿eh?
Sí, lo sé. Sí.
No jugó ninguno de los dos, ni Morata ni Sergi Roberto.
Ya jugarán.
No.
Pero bueno, yo he dicho que iban a jugar contra Croacia. No he dicho ni en qué partido ni en qué año.
Desde que no está Del Bosque y Villar, tío, se te ha roto el
totalmente.
Sí.
A ver, selección española de fútbol. Aquí en la cadena COPE, tiempo de juego, el sábado, Paco analiza un par de momentos de los deportes en la linterna del pasado viernes. Este es el primero. Carlos Sáez hace una pregunta a nuestro comentarista Andoni Cedrún.
Ayer, deportes en la linterna, Carlos Sáez le hace esta pregunta a Andoni Cedrún.
¿Quién tiene que ser el portero titular de la selección española?
Este es un ejemplo de cómo no se hace radio. Entonces va Cedrún y da una opinión en la que no se entiende nada de lo que dice. Le llama Egea a De Gea. No se moja por ninguno de los dos. Y Carlos Saez recoge y dicen, ¿y Miguelito qué ha dicho Ramos? O sea, tampoco le escucho.
No ha escuchado.
En este momento, la portería de la selección española no hay un titular fijo. Presumiblemente Luis Enrique en estos dos amistosos van a jugar cada uno, tanto Kepa como Egea. Pero por galones, Egea sería el titular. Pero como esto es una nueva selección, con un nuevo seleccionado Luis Enrique, el titular sería Kepa.
O sea, sería por galones, pero como está Luis Enrique, sería Kepa.
Exacto.
Ha dicho todas las posibilidades. Y el otro recoge y no dice nada.
El otro, cuando Paco está así,
Charlie.
Sí, no. es un hombre con una metralleta.
Sí, ah, pero sí, cuando sí, las broncas...
Me ha parecido entenderle a Cedrún que jugábamos dos amistosos, ¿no?
Sí, dos amistosos.
Que como eran dos amistosos...
Me ha faltado meter a Pepe Reina ahí.
Sí.
A ver, el sábado...
Cuando las broncas las mete García, es que...
El sábado, joder, Carlos no sabía yo que había ido servido con Paco.
Sí.
Segundo momento, Carlos
es peor.
Hace una pregunta a Poli Rincón.
Esto se va superando, porque ¿quién debe ser el 9 de la selección? Le pregunta Charlie a Poli Rincón.
Poli Rincón, que lo remata todo. Poli, para ti, ¿quién son tus delanteros o el delantero centro?
El delantero centro. Y esto dice Poli.
Todavía no sabemos qué va a hacer Luis Enrique, qué sistema va a emplear exactamente, pero si nos atenemos a la gente que ha llevado, como Morata, Iago Aspas y Rodrigo, luego tenemos a Asensio y a Suso, que también creo que los puede considerar como delanteros, pero si yo tuviera que emplear un esquema, para mí sería el 4-4-2 y yo jugaría en este caso o con Morata, Iago Aspas o con Morata y Rodrigo. Creo que en estos tres delanteros para mí está el titular que pueda jugar perfectamente para mañana, o los dos que puedan jugar para mañana. Por lo tanto, me quedo con Rodrigo, Aspas y Morata.
Pero, tío,
los tres de Valen.
Pero, ¿cómo pasa esto en la radio?
¿No conoces al Poli?
Oiga. No, pero Carlos Sainz no puede permitir eso.
Vamos, le ha faltado poner delantero a Carvajal.
Total.
Sí.
Nueva sección. Lama no se equivoca nunca. Bueno, nueva no. Esta es, lo lleva escrito el único tatuaje que tiene Lama.
Pues tiene razón.
Es como García.
COPE, el partidazo. Jueves. Se anunció el equipo mexicano al que iba a entrenar Maradona y Lama se confunde del Chapo. De Chapo de Marco. Y noticia de última hora que nos llega desde México. Maradona, nuevo entrenador de qué equipo, Fouto?
Del Dorado.
Maradona en Sinaloa, ¿eh?
Ahí hay un cártel, ¿no?
El Chapo Rodríguez. El Chapo Rodríguez, el mayor narcotraficante. Que por cierto está ahora en la cárcel de Estados Unidos.
Sí, y no va a salir en la vida.
Se escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad.
Oye, Lama, una cosa. El Chapo Rodríguez, a lo mejor conocía de algo al Chapo Guzmán, ¿no?
Uy, es el otro... Chapo Rodríguez, digo yo, Chapo Guzmán.
Vale, no, es que.
Es del Puma Rodríguez.
Pensé que era otro Chapo.
No, ¿cómo está con Javi Rodríguez en Moscú y le he visto traficando tantas cosas? Sí, otro caído.
Caído a Javi Rodríguez. Es increíble.
Don Chapo, ahí estamos. Yo creo que decía, Suáncar era el Chacho Rodríguez. ¿No?
Estamos hablando del Chacho Rodríguez, jugador del CSKA de Moscú, que jugó durante tantos años en el Real Madrid.
Esto es importante que lo diga usted, el presentador.
Me voy a comerme unas almóndigas antes de meterme en la cama.
Es importante que lo digan los presentadores, los perfecto resultados de segunda vez.
Venga, lo más importante, las almóndigas.
COPE, tiempo de... Ese es nuestro jefe de deportes, no se vayan ustedes a pensar.
Sí,
y por cierto, suele escuchar el programa. COPE.
Le mandamos un fuerte abrazo con unas almóndigas.
Tiempo de juego el sábado, Lama cuenta la caída de Mourinho en Wembley, se cayó al entrar al estadio, y dice en qué tele saldrán las imágenes.
Don José Mourinho, entrenador del Manchester United, justo cuando iba a acceder a Wembley, se ha caído, se ha metido un guarrazo.
Ahí entra el VAR.
Rápidamente se ha incorporado. Nos preocupa. Mañana, por cierto, en Deportes 4 lo vamos a ver.
¿En Deportes 4? ¿Te has cambiado otra vez?
No me he cambiado. Pero, oye, si los grandes profesionales de Deportes 4... ya que no estaba Juanma, ya son grandes.
Qué arte tiene. Es que
está a punto de rectificar.
Qué media vuelta.
Está a punto de rectificar.
Es la poca vergüenza insólita.
Como me toquen las pelotas con esto, me voy, ¿eh?
Escucha un momento.
A ver, Pulido.
Ya pasa? Cada vez soy más mediático y salgo ya en la tele y la
ahora
gente
está,
ya me
ve.
Y
está.
Escúchame, si al final todos somos hermanos.
Eso es verdad.
Cuatro, gol, canasta. ¿En dónde estás tú ahora?
En Vamos.
Eso,
vamos,
venga, vamos, vamos. En Ánimo, en Vamos.
Ánimo.
En EA. En Movistar. En Camon, en Blue. Es que el mismo pastel nos lo repartimos todos.
Los mismos. Sí,
si nos vamos a comprar cuatro veces la roza entera, vamos.
Bueno, a ver.
Es que Manolo no se equivoca, claro, nunca. Es como
nunca
García.
Se equivoca, macho. Jamás.
Angelito García.
¿Qué? Ticotti, estoy loco por el tenis.
Estoy últimamente con un semblante bastante optimista de la realidad,
sí,
de las cosas.
¿Por qué?
Hombre, porque recientemente he estado en el US Open Flushing Meadows en Nueva York. Y muchas veces escucho a Alcalá decir aquello de qué bonito es Nueva York.
Alcalá, no ha dicho nada Alcalá en toda la noche. Alcalá, buenas noches.
Yo de momento no he dicho nada.
Alcalá, ¿tienes ganas de que haya Girona-Barça en Miami?
Pues sí, la verdad es que sí, hombre. Me hubiese gustado que fuese otro partido, ¿no? Pero no sé. Me hubiese gustado que hubiese sido un San Andreu Benidorm, por ejemplo, en donde hay NFL, para las víctimas de la LOXE, NFL, para los que sabemos inglés, en Miami, en Estados Unidos. Los Patriots contra los Steelers, el Girona contra el San Andreu. Y tú te preguntas, ¿por qué quieres un partido en Estados Unidos?
Ha salido el
porque
nuevo...
lo haces por el bien de España.
Porque ha salido el nuevo iPhone hoy, Alcalá.
¿Qué?
¿Sí?
¿Cuál?
XRS.
¿Cómo se llama? El
XS y XR.
Estás con los auriculares
del iPhone. El otro friki ya está ahí apuntando. XR y XS.
Me imagino que habrás abierto el programa con esto, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
efectivamente.
¿Estás ya con
no
tus
con Mariano.
¿Estás con tus auriculares del iPhone XR?
Sí, 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 sí. Escuchando el siguiente momento de Angelito García Muñiz, ver, hablando, sí, de Nueva York. Sí, sí.
A ver.
Sí, el tema de la mendicidad, que ya me lo han dicho, en San Francisco es enorme, aquí es similar. Si en la ciudad más moderna, más cosmopolita, más famosa, la capital del mundo, para ver si en montones de basura, de seis bolsas por lo menos a lo alto, si hay ratas o hay bichos, se le pegan palos para poder recoger esas bolsas de basura, si existen los cubos de basura, esto es una... Y paleto, es venir aquí a tirarte una fotito para Instagram en Times Square.
¿Tú qué parte de Nueva York estás? Y ahora en Harlem, como diría de la Morena, vas sin radio casera en el coche y te lo pone.
Vengo, esta ciudad huele bien. ¿Alguien es capaz de decirme que esta ciudad huele bien? Es infumable, es un estercolero.
Por favor, viejo, este le puede bajar esto, sí, ya. Esto lo dice Angelito de Nueva York, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De Nueva York.
Ay, qué poca vergüenza.
¿Vas a cantar, Angelito?
Bueno, sí, voy a cantar.
A ver.
Sí. Hombre, este es un clásico. Este es el No hay marcha en Nueva York, ¿no?
Sí, es un homenaje a Nueva York. Sí, sí.
A ver.
Vamos, este es Clemente con el saxo.
Es una ocasión singular la de poderle contar a España entera que va a jugar un gran slam nuestro ídolo nacional. Todos, Rafael Nadal Parera, mi primera desilusión al bajarme del avión ha sido un disgusto y un chasco, porque la gran manzana es un asco. ¡Ay, mierda, Nueva York! ¡Qué olor a rata, por Dios, qué olor! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, mierda, Nueva York! Bajo mi almohada encontré un ratón. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me marea tanto Edo! Al entrar en el baño hay un charco amarillo. Vaya bacala, las milongas que cuenta Alcalá.
¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Enorme! ¡Bravo! Oye, me gusta mucho la versión, ¿eh, Angelito? Gracias.
Gracias a ti.
Joserra, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en esta noche de que ya está en la linde del verano, del otoño, no sabemos exactamente dónde, ¿no? De todas maneras, seguimos ahí con la cata del melón.
Con la cata del melón.
Sí, sí, ha habido un concurso de.
Sí, de lanzamiento de melones. Lanzamiento de melones, sí, sí.
Exactamente.
Tremendo, tremendo. Es... Vuelta a España, Cadena COPE, Onda Cero y Cadena SER. Buf. Jesús Alañá, Íñigo Martínez, Ñemeñé. Y Javier Ares.
¡Buenas tardes! ¡Ahí estamos!
Pronuncian el apellido del holandés del Loto, del Loto Jumbo, que anda cerca de la cabeza en la clasificación general.
¿Cuál es la general ahora mismo, capitán?
Pues lidera Simon Yates a 1.29, Kreisbig. A 1.29, Kreisbig.
A 4 segundos, Valverde. A 4 segundos, Kreisbig. 4 segundos, Kreisbig.
Cuarto, Valverde a 32. Quinto, Kreisbig. Quinto, Kreisbig a 34.
A ver, esto lo vamos a arreglar.
Más o menos está por ahí, ¿no?
Va por ahí, va José por Ra, ahí.
Más o menos están en el sí. En la línea.
Bueno, la línea de la Concepción. Porque tú has visto que hay necesitas tres emisoras de radio para saber cómo se pronuncia el nombre de un tío.
A ver.
Pues al revés, con una emisora yo lo pronuncio tres veces distinta.
A ver.
1.29 sobre Steven Cruyff. Sobre Steven Cruyff con el holandés Cruyff. Con el holandés Cruyff. Entre el holandés, entre el Kruiswijk. Kruiswijk.
Es que es difícil, ¿eh?
Es que no, yo lo pronuncio para varios países.
Es que además, como te pongas a cambiar el primero, aunque la cajes en el primero, tienes que repetirlo siempre igual. O sea, no hay que andar cambiando.
Si yo mandara la vuelta como mandaba el Butano, decía, este tío que no corra.
A ver, también de la Morena, en el transistor. Informa sobre la etapa y dice con quién va a conectar luego.
Y en la Vuelta Ciclista a España. Insisto, tengo convocado un Sanedrín en Suances, que es donde están los enviados especiales de la cadena SER esta noche, para preguntar qué les ha parecido.
No se le quita, ¿eh?
Pues está Alcalá, está Juanma, está Chico Pérez y está...
Bueno, estarían allí también los de la SER. A ver, el transistor el jueves de la Morena ningunea a Roberto Gómez ante su insistencia en preguntar a Tebas.
A intentar poner algo en beneficio del fútbol español.
Estos... espera, cuando yo diga, Roberto. David Alonso, Rafa Fernández, Edu Pidal, Aitor Gómez, Roberto Gómez.
Bueno, a mí me gustaría preguntarle al señor...
Espérate que ponga yo el orden. David.
Bueno, yo le quiero preguntar...
lo puso el último.
¿Ha visto?
Roberto.
Qué vergüenza, le hago yo el programa y así me trata así.
Totalmente, totalmente.
Sí, es una explotación.
A ver, la Facultad de Periodismo de...
Esto es en serio,
¿De dónde?
De Cuenca. UCLM. Universidad de Castilla-La Mancha.
Sí, reúne mañana jueves 13 de septiembre a Tomás Roncero y a Roberto Gómez en una mesa redonda titulada El Deporte del Espectáculo.
A las 11:30 de la mañana.
11:30 de la mañana.
O sea, dentro de 10 horitas.
Esto es en serio, ¿eh?
O sea, sí. No es coña, es serio. Sí,
total,
sí.
Que ha llamado Roberto Gómez.
¿Para qué?
A la universidad.
Para cerrar algunas cosas. Sí.
Para cerrar algunas cositas, ¿no?
Sí, para ir
preparándolo todo.
Ultimando detalles.
A ver, llamada a la universidad. Roberto Gómez.
Bienvenido a la Universidad de Castilla-La Mancha.
¿Sí?
¿Quién eres?
Soy Román Escudero.
Roberto Gómez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Una cosa, con respecto a lo de mañana, esta noche voy a meter una cuñita en el programa de deportes. ¿Qué quieres que diga?
Yo creo que tenemos que vender y muy bien el programa, el curso de verano, ¿eh? Además, vais estrellas y tenemos que aprovechar ese tirón.
¿El curso de verano ahora en otoño?
Bueno, técnicamente aún estamos en verano.
¿Pero para el verano que viene?
Bueno, teniendo en cuenta que el curso es mañana...
Pero yo lo voy a decir.
Sí, por favor, ¿eh?
Sí, yo lo digo. Oye, ¿cómo va el tema de la venta de entradas?
No está nada mal porque vamos a lograr unos 60 alumnos, que va a ser uno de los cursos de verano con mayor aceptación este año en la universidad.
¿Cuál es el aforo?
200 personas.
200, bueno, perfecto. Oye, ¿quién me va a presentar?
José María Herrán.
¿Tú le puedes decir un par de cositas?
Para
cuando me presente, mira, dile que por favor que cuando me anuncie que no diga que estudié en la Rey Juan Carlos de Madrid.
Pues entiendo, sí.
Entiendes, ¿no? Y además yo también tengo un par de másters ahí que me regalaron y bueno, y al final, pues esto es lo que, pues que no lo diga.
No, vamos a obviar, ese dato, yo creo que tu currículum es suficientemente extenso como para que, sin decir eso...
Otra cosa, que tampoco diga que soy periodista porque no tengo el título, o sea, soy, bueno, reportero de muchos años. Bueno,
claro,
soy...
claro.
¿La universidad qué tiene, además de periodismo?
Bueno,
medicina, informática, cocina, no sé si lo...
Efectivamente, sí.
Pues es mañana 11:30, ¿verdad?
Sí.
Como la conferencia o la mesa redonda es deporte del espectáculo, voy a cantar. Sí. Voy a llevar una guitarra.
Sí. Vas a llevar una guitarra.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que voy a cantar una canción que he puesto de moda. Seguro que la conoces. Es el Morata se va. Y así el auditorio pues canta y la canta. Un fin de fiesta, deporte, bueno, y espectáculo, por Roberto Gómez ahí con la guitarra. ¿Tú la conoces, no?
Sí, claro, además el estribillo es muy pegadizo y yo creo que podríamos corearlo todos los que estemos ahí.
Lo que necesitaré pues para eso será pues un ampli para la guitarra ya la llevaré yo.
Muy bien, perfecto. Un amplificador, ¿no?
¿Qué hay de Catherine?
Catherine, yo creo que vamos a visitar un fantástico restaurante en Cuenca.
Y plato típico, ¿no? Pescado.
Sí, sí, bueno, pescado y zarajos. No sé si conoces los zarajos.
Y los ajos, sí, sí, sí.
No, los zarajos. Comida no va a faltar.
Eso es lo más importante. No hay que pagar, ¿no?
Vamos a ver.
Hombre, si vamos, me imagino, hombre, que tendréis el detalle de la universidad y Universidad Católica de la Mancha, digo, oye, pues así, pues ya, eso. Bueno, y muy importante, voy a hablar de la diferencia entre entrevista y entrevistón.
Sí, me parece muy adecuado también, sí.
Sí, sí, sí.
Cuenca está volcada.
Cuenca, ¿no? Se han volcado los puentes colgantes. Perfecto. No. Voy a escribir un artículo de todo esto en el Marca.
¿Sí? Muy bien, perfecto.
Se llama Roberto mirando a Cuenca.
Sí, claro, o sea, literalmente es así. Puede inducir algún tipo de interpretación equívoca, sí, sí, sí. Pero me gusta.
Y esto se me acaba de ocurrir hablando contigo en un alarde de genialidad y de talento.
Sí, claro. Yo ahora mismo estoy asombrado, claro.
Muy bien. Oye, pues muy importante que recapitulemos todo lo que te he dicho. A ver, ¿qué tienes apuntado?
Nada de nombrar a la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí.
Nada de hacer referencia a la titulación de periodismo.
Sí.
Por supuesto, un amplificador para la guitarra que aportas tú.
Sí, y muy importante que apuntes también el tema que voy a cantar.
Morata se va,
perfecto.
Morata se queda. En ese orden, ¿no?
Sí. Perfecto. Las dos.
En ese orden.
Muy bien, pues yo creo que ya está todo, Román.
Maravilloso.
Román, un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Yo no sé con quién hemos hablado.
Sí, no, pero yo tengo la duda, ¿eh? De si... No, sí, yo creo que te ha pillado, ¿eh? Te ha no pillado, Miner. Miner te ha pillado.
¿A mí?
No, sí, a Roberto.
Ahora, Bobby, el primero que nos ha cogido.
Roberto.
Sí, oye, pues se han rollado.
Muchísimas gracias. Suerte mañana en Cuenca, ¿eh? Que lo disfrutes. Hombre,
gracias a vosotros.
@ Grupo Risacope. Queda pendiente la canción.
¿Cuál?
Oye, la que dijiste.
Oh.
¡Ay! ¡Fuiste mi
cómo te gusta, ¿eh? No.
Que cerrar con ella.
Buenas noches.
Para conmemorar la vuelta de julio a los escenarios.
Soy qué bonito.
Adolfo Arjona.
En directo, ¿eh? ¿En directo? Si queréis lo podéis ver en Facebook.
Mira, aquí está.
Oh, vamos. Me estoy mojando.
Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía.
¿Cómo está el bacalao?
Cuando tu boca y tus ojos de juventud reposaban.
Bebe.
Fuiste mía, solo mía, mía.
¿Qué están las corderas locas?
Las los estrenaban.
Me se han escapado.
Mía.
Hay una oveja en celo.
Una colina cerrada.
Ponga, tápate.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo.
No voy a ir, cabra.
Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera.
Ey.
Despertar de tu carne.
Pa' carne la
mi esencia salvaje me la he bebido yo.
Ibiza.
Lo mejor de tu vida.
Te ha entregado absolutamente.
Me lo he llevado yo.
¿Qué te pasa hoy? Estoy asustado, tío.
Se ha transformado.
¿Dónde habéis cenado?
Aquí he casado esta vez.
Experiencia.
Bueno, pues con esta sintonía vamos cerrando este
esta edición.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Vamos a escucharlo.
Vamos. Me la he bebido.
Hasta que acabe.
Yo.
Ahora sí.
Dale.
Ay.
Si Sánchez dijo que no, mañana dice que sí. Este gobierno es de risa, o sea que no hay que hacerle mucho caso.
Sí, digo yo que el presidente de gobierno, sea quien sea, que podrá dar su opinión. No es meterse, es dar su opinión.
Me da a mí que al pobre Mariano, ojalá me equivoque, le va a pasar en el club de sus amores como a otros tantos. Canales en su tiempo, o tal Olegar, Ceballos, etc. Si el equipo Movistar y Nairo Quintana no se ponen a los pies de Valverde, es para que al año que viene Nairo y Movistar se vayan a correr la Vuelta Ciclista a la Luna con el amiguete ese que tenía contador por ahí, que lo único que sabía también era tocar las narices.
Acabo de escuchar hace un rato, ¿no?, a Elena Condis, que ha tenido 2 semanas de vacaciones. Dime cómo lo haces, porque los que no hemos tenido, los ricos lo que creéis, ¿no?, la clase obrera y trabajadora no tenemos vacaciones. Otra vez he ido hoy al sindicato porque me ven 6 años de días que tengo pendientes. Pero bueno, no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio, ¿no? Buenas noches, quedar con Dios.
Nos vamos. Mañana volvemos a las 11:30. Será aquí, en el partidazo de COPE. Ha sido un placer. Se quedan con la noche. ¿Y con quién?
Con Adolfo Arjona.
Efectivamente. Adiós.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.